Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es martes 7 de junio del 2022 y es un día más en el que José Reyes y Diego Calvo se enfrentan a la tarea de intentar tenerles entretenidos, acompañarles, pero sobre todo informarles de lo que ocurre en este mundo y hacerles pensar un poco, a ver cómo podemos modificar las cosas para que todo vaya un pelín mejor. De momento, hoy es un buen día para los que celebran su onomástica, que les venimos recordando hace ya algún tiempo, y hoy, pues, felicidades a los Gilbertos, a los Claudios y a los Roberto, que ya digo, celebran su onomástica católica. Hay efemérides hoy que son significativas con respecto a la Iglesia Católica. Las avanzaremos dentro de un momento. De momento vamos a recordar los días internacionales y los días mundiales. Primer día mundial que se celebra hoy es el Día de la Inocuidad de los Alimentos, una iniciativa de la FAO y de la OMS, dos organismos internacionales que ahora mismo conocemos todos por consecuencia de estos últimos acontecimientos en la historia de la humanidad, de la pandemia y los problemas alimentarios. Y el objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de lo que comemos. No solamente en el primer mundo, sino también en el segundo y en el tercero, preocupándonos bastante por la salud que provoca o las modificaciones de salud que provoca esa ingesta de comida, la economía que genera toda esa actividad en el mundo y sobre todo el desarrollo sostenible y la garantía de lo que se come sea sano. Pues nada, celebremos hoy el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, preocupándonos un poco qué es lo que le echamos al buche en el día de hoy. También, Día Mundial de los Derechos del Nacido, el nacimiento de la persona que llega a este mundo después de 9 meses de gestación en el vientre materno. Pues hay que celebrar este Día Mundial porque no en todas partes se reconoce la importancia de los padres y fundamentalmente de las madres en el desarrollo vital de esas personas que se enfrentan a este mundo tan débiles y tan desprotegidas. Pues fíjense ustedes que es que también hay segundo y tercer mundo, e incluso a veces hay que pensar que los derechos de los nacidos, de los recién nacidos, no se protegen todo lo que se deberían de proteger. Y si no, miren las polémicas que hay en el primer mundo, en el occidente progresista, con respecto a la subrogación de las madres. Hay mucho que avanzar. Entonces, está bien que se celebren estos días mundiales para tomar conciencia y darle una pensadita a temas que nos acompañan a veces sin darnos cuenta. Y finalmente, el Día Mundial del Vencejo. El vencejo, que es un animal que a mí me produce mucha gracia porque es verdad que ya es difícil verlo. Es un pájaro urbano que tiene como característica principal que duerme mientras vuela. Es impresionante. Y que tiene también otra característica que es muy, muy común en Europa. Y es que nos acompaña en las ciudades. Se reproduce de una manera urbana, hace los nidos en las ciudades europeas, después de haber migrado desde África, donde pasa el territorio en la época invernal, para venir a reproducirse aquí en primavera y verano. Vencejos había muchísimos en la Edad Media en Europa, no quedan tantos ya, con lo cual no solamente hay que proteger a los delfines, a las focas, a las ballenas, también a lo mejor hay que preocuparse de proteger un poquín a los vencejos. Celebremos hoy ese Día Mundial del Vencejo, buscando a ver si tenemos por ahí alguno. Aquí en Canarias, pocos, pero en Europa no vean la cantidad de ellos que había. Bueno, pues vamos a repasar, este es el momento de repasar las efemérides que fueron importantes o son importantes o fueron importantes en la historia de la humanidad tal día como hoy, 7 de junio. Y para eso vamos a empezar por el año 1982, hace ya 40 años. ¿Saben ustedes qué pasó hace 40 años en este país? Pues que se inauguró una de las obras más emblemáticas y de más repercusión en el cielo, en el skyline de Madrid. Se trata del famoso Pirulí, Torre de Comunicaciones, Torre España, año 1982, con motivo de la celebración del Mundial de España, el Mundial de Naranjito. Y fíjense ustedes que hace 40 años, 40 años solamente, en este país no existía la UHF extendida en todo el territorio nacional. ¿Saben ustedes lo que es la UHF? Los que tengan alguna edad, pues sí se acordarán de aquel aparatito que se ponía en las televisiones en blanco y negro encima para que con un clic pudiésemos ver la segunda cadena. Pues la segunda cadena se generalizó su emisión a todo el territorio nacional después del año 82, hace 40 años, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol en España. Parece que fue ayer, ¿eh? Han pasado muy pocos años y hemos cambiado mucho. Seguimos un poquito hacia atrás, año 1975. Sale a la venta la primera videograbadora de tecnología Betamax. Betamax. Yo tuve uno, un vídeo beta. De la empresa multinacional japonesa, venida a menos, Sony, que en su momento era puntera en tecnología. Pues año 1975, no en España, sino en Japón, salió el primer aparato videograbador con sistema Betamax. Otro poquito más para atrás, 1968. Pues se produjo un triste, pero importante acontecimiento histórico en este país, en España. Se produjo el primer asesinato de la banda terrorista ETA. Empezamos a conocer la historia de esta terrorífica banda que ha acompañado la última etapa de la dictadura, toda la transición ecológica y hasta hace prácticamente menos de 10 años que ha seguido matando. Pues se producía el primer asesinato de un guardia civil allá por el año 1968, que casi nadie recuerda, pero fue la primera víctima. Se llamaba José Pardines y fue un control de tráfico de una manera casi fortuita, pero ahí empezó la historia trágica de esta banda terrorista que ya, gracias a Dios, ha desaparecido, por lo menos en lo que su actividad militar o armada. No militar, había una época que era ETA político-militar, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que su actividad armada ha desaparecido. No sé si la política, pero sí la militar. Vamos un poquito más para atrás, año 1929. Parece que fue ayer, no hace ni 100 años. 1929 hace 100 años menos 7, ¿no? 93. Pues se fundó algo que nos viene acompañando y que pensamos que nos ha acompañado toda la historia. El Estado Soberano de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué les parece? Año 1929, entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Increíble, ¿verdad? Que lleve tan poquito tiempo. Y además a lo mejor es un hecho que habría que analizar o estudiar un poquito más en profundidad, porque los estados pontificios que hasta entonces habían estado involucrados en la historia de Europa y con un papel muy relevante en toda la época de las cruzadas, en toda la Edad Media europea, incluso en la constitución de algunos reinos, las guerras posteriores napoleónicas. El Estado del Vaticano siempre ha estado metido en la política europea y hasta el año 1929 no llegaron a un acuerdo para decirnos, dentro de la capital de Italia, dentro de Roma, vamos a generar un Estado soberano que se llama Ciudad del Vaticano, el más pequeño del mundo. Pues solamente tiene 97 años de antigüedad. Y el resto de la historia del Vaticano hasta, o de la Iglesia Católica, hasta el nacimiento de Cristo hace más de 2000 años, es un gran desconocido. Y estaría curioso, pero bueno, no se preocupen ustedes que algún gobierno de este país se dará cuenta que podemos echar un poquito para atrás en 1812, inicio de la historia que van a estudiar nuestros queridos adolescentes de la LOMSE. Vamos otro poquito más para atrás, 1914. En el 1914 estábamos ya ahí, Primera Guerra Mundial para arriba y para abajo, Pues la primera travesía en prueba del Canal de Panamá. Un buque americano de 40.000 toneladas, un barquito velero que cruzó la bahía actual, comparado con los actuales cargueros, ya saben ustedes, más de 100 veces el tonelaje de los barcos ha aumentado. De ahí la necesidad de ampliar el Canal de Panamá. Pues en 1914 la primera travesía en modo de prueba del Canal de Panamá. 110 años. Es que consideramos que la historia de la humanidad, en 100 años, fíjense ustedes las cosas como han cambiado. Un pelín más para atrás, no me quiero extender mucho hoy, pero bueno, vamos a seguir para atrás. 1905, escisión de Noruega de Suecia, es decir, hasta 1905 no existía el Estado noruego como tal, sino era una parte del Reino de Suecia. Hace 115 años, 117 años, se escindió Noruega de Suecia. Los catalanes de vez en cuando recuerdan este incidente histórico anterior a la Primera Guerra Mundial. Vamos un poquito más para atrás y dos cositas más les voy a contar. Año 1839, la Guerra del Opio. Algunos no sabrán ni que existió la Guerra del Opio. Pues bueno, es que el emperador chino se dio cuenta en 1839, hace casi 200 años, que el opio no era muy bueno en su consumo, que provocaba unos efectos que, bueno, que le hacía más daño al pueblo, ¿no? Entonces el emperador chino, déspota donde los hubiera, planteó la prohibición del comercio del opio. ¿Y a quién le molestó esto especialmente? Pues a un imperio pequeñito, que entonces era el más importante del mundo, que era el Imperio Colonial Británico, y sobre todo a la compañía, la potentísima compañía de las Indias Orientales, también de capital británico. Y se produjo una guerra que hasta hoy no se ha podido acabar, puesto que el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes nos sigue acompañando en las fechas actuales. Lo que sí ha generado son mafias y poderes internacionales y una cantidad de dinero negro, oscuro, que desde el año 1839 el emperador chino quiso acabar con aquello, pero las compañías internacionales que entonces potencialmente gobernaban el mundo, en concreto, insisto, la Compañía de las Indias Orientales Británica, pues no le puso fácil al emperador chino que acabara con todo esto. También habría que estudiar el porqué de las cosas que pasan hoy, hace 200 años y en el Oriente lejano. Y finalmente, 1494, dos años después del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en la Corona de Castilla. Pues se sentaron allá en Tordesillas, España y Portugal, que eran las potencias mundiales como ahora Rusia y Estados Unidos, mejor dicho, como China y Estados Unidos, y se dividieron el mundo nuevo con el que iban a descubrir. En tanto en las conquistas como en las zonas de influencia, zonas de navegación y zonas de comercio. Y establecieron como límite 350 leguas allá de las islas de Cabo Verde, que ya eran portuguesas. Y eso provocó pues que en Brasil se abre portugués y en el resto de la América que conocemos y que conocéis, íbamos conociendo poco a poco, pues se hable el castellano, incluyendo Estados Unidos, que no olviden que fue colonizado mayoritariamente por aquellos aventureros españoles que cruzaban el Atlántico a la aventura de lo desconocido. 1494, tan solo dos años después de haber llegado a América, España y Portugal se dividían el mundo para poder garantizar sus conquistas y sus zonas de influencia. Aquí concluimos el repaso a la historia de las efemérides que nos acompañan en tal día como hoy, el 7 de junio, y vamos a saber qué día nos espera hoy. En materia climatológica, que ya le digo yo que climatológicamente hablando aquí va a hacer un poquito de calor. Hoy es el primer día que salgo de casa diciendo yo, pues ya empieza uno a echar gotitas de sudor por la frente. Pero el verano se va acercando irremediablemente y vamos a saber de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología qué día nos espera hoy en materia climatológica.
Buenos días, seguimos atentos a las temperaturas en la isla de Tenerife, con máximas en ascenso, en especial en medianías y en cumbres, alcanzando, por ejemplo, los 28 grados en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife o 22 en La Laguna. En cuanto al estado de los cielos, casi despejados, con calima a niveles altos, una nubosidad más abundante en zonas bajas del norte y el viento finalmente soplando de componente noreste, sobre todo con mayor intensidad en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues bueno, vamos a saber en este instante cómo se encuentran esas carreteras. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. Día muy parecido al de ayer, TF5 en sentido Santa Cruz. Presenta retenciones habituales al paso por el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias. Y no deje de ver usted a Chanel, que va para Santa Cruz como un distaro.
vamos, no hay que perderlo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues sí, va a venir Chanel aquí a Santa Cruz de Tenerife, a la gala de la elección de la reina del carnaval veraniego de junio del 2022, actuación estelar. Chanel, la eurovisiva Chanel, nos deleitará con su baile de slow-mo en la gala de la elección de la reina del carnaval. Vamos a empezar por las noticias de ámbito local. Y la más importante, la más relevante, es que después de 6 meses de que el volcán de Cumbre Vieja parara de emitir erupciones de lava, no así de gases, pero bueno, ya que se empezara a intentar recuperar la normalidad de La Palma, después de 6 meses, estamos en junio, 7 de junio, pues el gobierno de Sánchez va a aprobar hoy, en su Consejo de Ministros, un comisionado para la reconstrucción de La Palma. Y no se ponen ni verde, ni amarillo, ni naranja, ni rojo, claro. Pero bueno, lo anuncian a bombo y platillo y como si fuese un logro maravilloso, ¿no? Y además han tardado en elegir a quién va a ser el comisionado, el presidente de esta comisión de reconstrucción de Las Palmas. Va a ser Héctor Izquierdo, un insigne palmero, actualmente secretario de Estado de Hacienda. Con el beneplácito pues de todas las administraciones, del gobierno de Canarias, del gobierno de España y del Cabildo de La Palma. El gobierno autónomo imagino que también habrá tenido algo que decidir. Pero bueno, lo más importante quizás no sea la persona que vaya a conducir, a dirigir esta reconstrucción de La Palma, sino que han estado haciendo estos últimos 6 meses. aparte de sacarse fotos y visitas en Falcon de todos los ministros y ministerios habidos y por haber, a la Isla de La Palma, a la conferencia de presidentes? ¿Qué han hecho de verdad? ¿No les da vergüenza? Esto tenían que haberlo hecho al día siguiente, ¿no? Digo yo, no sé, es decir, igual si con criterios empresariales de empresa privada este tipo de cosas no pasarían, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que saquen pecho y se saquen fotos y hagan notas de prensa y presuman. ¿Y en estos 6 meses qué ha pasado? ¿No ha habido comisión de reconstrucción de La Palma? ¿O se han ido generando listas únicas en la Casa Masieu? De verdad, que la eficacia, y me lo temía, brilla por su ausencia. La eficacia de las administraciones públicas y su coordinación, pues fue un espejismo que todos quisimos ver cuando empezó la desgracia de Cumbre Vieja, pero aquí no vale decir que nunca es tarde si la dicha es buena, porque no sé por qué han tardado tanto en organizar todo este cotarro y no sé si va a ser realmente eficaz. Pero bueno, sigamos mirando con la lupa puesta y hagámonos eco de las noticias que nos van comunicando, ¿no? Así que hoy, don Héctor Izquierdo, muchísimas felicidades por su nombramiento como presidente de la nueva comisión que se va a generar hoy en el Consejo de Ministros para la reconstrucción de La Palma. Espero que al menos tengan ya pensado cómo la van a reconstruir. Pero bueno, lo que sí son nuevos proyectos que van poniéndose en marcha, y no quiero ofenderme, pero me ofendo, es que ya se ha comunicado por parte de la Consejería de Carreteras del Gobierno de Canarias que se va a realizar un proyecto nuevo aquí en la isla de Tenerife de carretera, para descongestionar la TF5. No, esa todavía no. Se va a hacer el tercer carril desde la nueva rotonda de Oroteando, que suena a Orotava, pero no está en la Orotava, está en la Chafira. Pues desde la nueva rotonda, nuevo enlace de Oroteando, fantástica obra hecha en tiempo récord, que aquí en el norte no nos hemos enterado, pero en la isla sí, y una gran inversión y una gran infraestructura, pues van a hacer el tercer carril desde esa nueva rotonda, desde ese nuevo enlace, hasta Los Cristianos. Pues bienvenido sea, pero a ver si tenemos la misma celeridad y la misma rapidez y eficacia en mirar un poquito para aquí, a este bendito norte que tan olvidado está. No quiero decir que cuando el dinero se va para el sur no viene para el norte, no. Yo creo que hay dinero, lo que no hay es ideas, lo que no hay es voluntad política, lo que no hay es planificación, lo que no hay es valentía para enfrentarse a los problemas del norte. Y a lo mejor en el norte pues no tenemos tanta unión, tanta unidad de criterio como tienen en el sur. Y cuando levanta la mano un alcalde del sur, la levantan todos alrededor de él. No digo que sea un líder el señor Fraga, pero es un momento en que hace falta liderazgo y unidad en los criterios que se planteen a las distintas administraciones. El consentimiento del Cabildo es total. El Cabildo apoya claramente este tipo de infraestructura. Y bueno, pues que el foco sigue estando poniendo en el sur. Es importante porque es el motor económico que ahora mismo tira de la isla, pero no nos olvidemos que aquí en el norte hemos tenido el primer motor de la isla de Tenerife y que llevamos muchos años con el motor gripado, sí, pero ya va siendo hora de que alguien ponga un poquito de interés en desgripar ese motor y ponerlo a caminar, porque va a ser bien, va a ser bueno para el conjunto de la isla. No quiero ponerme triste, pero bueno, estoy opinando de una noticia que nos va a acompañar en el día de hoy. Y ahora lo que les voy a contar es para introducir un poquito de humor. No es un chiste que me haya inventado yo, es un titular de prensa que además está recogido en portadas escritas de prensa de esta isla de Tenerife, en concreto en la portada del Diario de Aviso. Si lo ven en los kioscos o compran el periódico, lo leerán. Y no es broma, porque se trata de que la concejal de Santa Cruz, mi querida amiga Evelyn Alonso, que permitió el gobierno del señor Bermúdez con el apoyo del Partido Popular y de esta concejal que fue elegida por Ciudadanos, pero bueno, no sé a qué formación política pertenece ahora, ni vamos a entrar en ello, porque su actividad política es gloriosa. Es gloriosa, la aportación al bienestar de los santacruceros es de lo mejorcito que ha pasado en la historia reciente de Canarias. ¿Por qué? Porque después de casi 2 años de ejercer sus labores públicas, el mayor logro que Evelyn Alonso, según el Diario de Aviso en el día de hoy en su portada, es que ha conseguido, y agárrense a la silla porque esto no es una broma, ha conseguido un descuento para implantes capilares a la policía local de Santa Cruz. No es broma, esto no es un chiste, esto no es una fake, esto es verdad. Y lo peor es que esta noticia causó una discusión grave entre un gran amigo mío y yo. De verdad, hace más de 2 meses. y la discusión fue muy fuerte, muy fuerte, porque, bueno, este amigo mío es el que había estaba negociando en ese momento este convenio maravilloso en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz no creo que haya puesto ni un solo céntimo de euro, hasta ahí podíamos llegar, pero su concejal estrella gestionaba con una clínica de implantes capilares un precio especial para los policías locales. Es que son tan torpes estos nuevos gestores que vienen aquí a salvar y a enseñar, que no son capaces ni de gestionarlo para todo el personal del Ayuntamiento de Santa Cruz. No, no. Para los policías locales de Santa Cruz, que van a ir con una super melena a partir de la semana que viene. De verdad, yo no me quiero reír mucho, pero bueno, ahí está la noticia. Evelyn Alonso consigue descuentos para implantes capilares a la policía local de Santa Cruz. Bueno, seguimos con los titulares espectaculares, aparte de que Chanel va a venir a cantar, que ya lo saben. Pues seguimos para adelante. Canarias tiene un modelo turístico perfectamente definido, ¿verdad? Estamos en la vanguardia de turismo internacional. Pues mire, la noticia que nos sorprende hoy es que nuestra consejera de turismo, Yaisa Castillo, que apuesta por la sostenibilidad del turismo en Canarias, pero define claramente que ella no va a seguir el modelo balear. Debe ser porque los Baleares no tienen empresas turísticas potentes del sector privado, ¿no? Riu, San Polo, hay algunas. Pero bueno, parece que el turismo de Baleares no es referente para nadie. Por lo menos, pues no para Canarias, porque no siguen la nueva ruta que desde la Comunidad Autónoma Balear vienen ya indicando que es necesaria para la sostenibilidad del turismo, precisamente, ¿no? Canarias sí va a ser sostenible, pero no va a tener moratoria turística. Aquello que ayer hablábamos, que echábamos de menos cuando Paulino Rivero, antiguo presidente de la Comunidad Autónoma, cuando el señor Román Rodríguez lo sustituyó, pues antes había Paulino había fomentado la moratoria turística, que generó mucha polémica en esta Comunidad Autónoma, pero fíjense ustedes que a lo mejor en ese momento era cuando teníamos que haber mantenido ese cierre de posibilidades de incrementar número de camas para mejorar la calidad de las camas que ofrecíamos a nuestros visitantes. Baleares ya ha iniciado ese camino, pero Canarias no. Canarias debe ser que no es una isla, Canarias debe ser que es un archipiélago muy grande donde se pueden ir generando islas nuevas a medida que vamos necesitando más superficie. O podemos generar más recursos a medida que vayamos esquilmando los que ya la naturaleza nos ha dado. Pero bueno, este gobierno que se preocupa tanto por la transición ecológica y el cambio climático y todas esas cosas, pues dice que no, que en Canarias vamos a hacer las camas más sostenibles, será que le van a poner 6 patas en vez de 4, pero que nada, que la moratoria turística que ni la soñemos, que aquí para adelante como los Alicantes, cuanto más mejor. El tema del el empleo temporal en Canarias parece que ya va mejorando. De momento, hoy nos comunican que tanto cabildos, los 7 cabildos insulares, hasta que no aparezca el octavo, son 7, porque son 8 islas, pero 7 cabildos, y los ayuntamientos van a ofrecer 11.000 plazas fijas a los temporales. Esto va a mejorar muchísimo las estadísticas del paro y de los trabajos temporales y los contratos fijos para que Yolanda Díaz siga sacando pecho. Pero bueno, no olvidemos que estos 11.000 personas que están trabajando para la administración pública llevan una media de 4 o 5 años trabajando con un contrato precario. Hace que hincapié en la noticia de que más del 70% de las plantillas de las administraciones públicas, de algunas administraciones públicas, son temporales, con fraudes de ley manifiesto. Pero bueno, de momento van a ser 8.500 personas las que están trabajando para ayuntamientos que van a pasar de interino a personal fijo, y 2.500 personas que trabajan actualmente en los cabildos también van a regularizar sus contratos. Insisto que esto está muy bien como titular, es una noticia buena, no se puede cuestionar que sea una mala noticia, porque vamos regularizando y vamos a adaptando el mercado laboral público a lo que realmente debía haber sido siempre, pero que no ha sido así. Pero realmente esto no son cifras que mejoren ni el PIB de Canarias, ni la solvencia de la economía canaria, ni la estabilidad del empleo real. Simplemente va a servir para maquillar bastante los datos de las encuestas de empleo y, lógicamente, va a dar tranquilidad a las familias que estaban en esa inestabilidad laboral durante tantos años. Así que tiene su parte buena, por supuesto, pero que no nos engañen, que esto no va a mejorar en absoluto la situación solamente de las 11.000 personas que van a pasar de interino a fijos. Más cosas que le podía contar, pues una cosa que a mí me entristece mucho en el ámbito local, porque una de las pequeñas o de las pocas industrias potentes que había aquí en el sector agroalimentario en Canarias, hablo de JSP, que ya ha venido a estos micrófonos por mi boca noticias que me iban preocupando, pero bueno, finalmente ya hoy se hace una realidad que están desmantelando por completo la productora de leche Millá, que a tantos canarios ha acompañado durante tantos años, y otros muchos productos. Pero bueno, la industria agroalimentaria de José Sánchez Peñate, cuyo hijo falleció no hace mucho, pues hoy se empieza a desmantelar de manera definitiva. Sale a subasta activos de esta empresa para intentar enjuagar sus deudas o por lo menos pagar a sus acreedores. Aquí va a haber una merienda de negros, como ya ha pasado en esta comunidad autónoma con otras empresas en concurso de acreedores, donde algunos van a beneficiarse, algunos pocos se van a beneficiar del patrimonio construido por la familia de Sánchez Peñate y que no han sido capaces de sacar a flote después de la crisis que venían soportando desde hace algunos años. Desde luego, con un poquito de apoyo del gobierno autónomo, incluso del gobierno de la nación, con bastante menos de lo que han puesto en algunas aerolíneas venezolanas, pues hubiese salido a flote una empresa costumbrista, iba a decir, canaria, pero sí vinculada mucho a la historia de esta comunidad autónoma. No sé si los dueños, si los accionistas, si los que habían trabajado duramente para conseguir llevar a esta empresa a donde estuvo, pues no tenían los suficientes amigos en las administraciones públicas que otorgan las subvenciones y las ayudas. Pero a mí me da mucha pena que por 68 millones de euros que sale a subasta se disuelvan pues oficinas, naves, terreno y maquinaria de una industria que yo hubiese peleado para que hubiese sido sostenible, como dice la señora Yaisa Castilla, sostenible económicamente, y a lo mejor no se van a perder todos los empleos, pero muchos sí se van a perder. Y estos no son funcionarios que tenían trabajos temporales y tal y pascual, ni van a tener las indemnizaciones maravillosas que se le dieron a las personas que salieron de aquel proyecto que el Cabildo disolvió al principio de esta legislatura. Con dinero público, en vez de entregarlo a los mayores, emplearon en liquidar a personas que estaban contratadas. No me quiero extender mucho porque es que me envenena, ¿no? Y lo último, las dos últimas noticias que quiero llevarle aquí hoy en ámbito local, es que Endesa va a invertir 2,3 millones de euros, que parece que es una barbaridad, pero es una mierdita, es una pequeña cantidad de dinero. Pero bueno, bienvenida sea, ¿no? Sobre todo para las empresas eléctricas que van a hacer esa reforma. Van a adaptar su red de distribución a la transición energética. ¿Y esto por qué? Pues porque los centros de producción de energía han sido trasladados de las centrales eléctricas de Caletilla y de Granadilla a las plantas fotovoltaicas y eólicas que se están instalando por el territorio insular de Tenerife y en las otras islas exactamente lo mismo. Con lo cual hay que poner algunos cablecitos, veremos a ver cómo los ponen y veremos a ver si los ecologistas también se van a enfadar con esto, porque cuando se produce energía hay que llevarla a los hogares, y si los centros de producción han cambiado de sitio, pues hay que poner unos cablitos con unas torres eléctricas altitas para llevar esos megavatios a donde se consumen, que normalmente no están al lado de los parques fotovoltaicos y los parques eólicos, normalmente, y además están separados a veces, normalmente también, de los antiguos centros de producción de energía, que son las centrales convencionales que todos conocemos. Pues 2,3 millones para eso, bueno, es poquito, pero por algo hay que empezar. Y finalmente, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, avisó hace ya tiempo con el caso cuando recogimos al señor Gali, el sheriff del Frente Polisario, pues avisó a quien tenía que avisar, que ahora a lo mejor se lo plantea así, avisar, porque hay que avisar a demasiada gente, avisó de que Marruecos había establecido un cambio de criterio y un cambio de estrategia para forzar al gobierno de España a lo que posteriormente iba a pasar, con incidentes planificados dentro de su actividad interior y exterior para que lo antes posible se sacara a la palestra el debate sobre las aguas canarias. Esto era una estrategia del gobierno marroquí. Hay debate sobre las aguas canarias. Aquí en Canarias hemos hablado algo de este tema, ¿no? Pero es como un gran secreto a voces, ¿no? Que nadie quiere ponerse enfrente del otro para poner blanco sobre negro y trazar la fantástica línea esa que en algún momento habrá que trazar. Y de momento, pues Marruecos sí había hecho cositas, según el CNI, que el CNI había avisado a quien tenía que avisar, porque había que alertar de que los movimientos eran extraños y que iban a presionar para abrir este debate, no solamente el de las pateras. Bueno, pues pasamos ahora al ámbito internacional, que también es interesantísimo lo que está pasando en este mundo mundial. Quizás lo más llamativo, y no sé si no había mirado yo este tema en las portadas, o sea, sí, sale en la prensa nacional, en la internacional desde luego y en la británica al 100%. El señor Boris Johnson superó la moción de censura, la crisis que tenía en su partido, dentro de su grupo parlamentario, y el 41% no le dio su apoyo, pero el 59% de los parlamentarios tories sí apoyó la figura de Boris Johnson, a pesar de haber demostrado que es un mentiroso, que es un cachondo y que tiene un sentido del humor muy gracioso, pero bueno, que a lo mejor no es el mejor presidente, primer ministro británico que pueden imaginar. De momento ha superado esta crisis, pero esto no le valida para los restos. ¿Por qué? Porque la historia británica así lo dice. Tanto Theresa May como Margaret Thatcher superaron este tipo de filtros que el sistema parlamentario británico tiene a disposición de los partidos políticos, pero no es la primera vez que, una vez que ha tenido el apoyo de los parlamentarios, acaba dimitiendo, acaba perdiendo la confianza de su grupo. Esto también es muy tradicional de la derecha europea, no solamente de la derecha española. Aquí se fagocitan entre ellos interiormente. Los socialistas, la izquierda siempre ha sido más protectora con sus líderes y han buscado unas salidas más airosas. Aquí, cuando se les pone entre ceja y ceja a un grupo de poder, acaban con ello. Pero de momento Boris Johnson no garantiza que vaya a permanecer mucho tiempo en el cargo, pero ha pasado el filtro de esta moción de censura interna. En la Cumbre de las Américas, antes de empezar, ya estaba garantizado su fracaso, porque el dirigente, el primer ministro o el presidente de México, el señor Manuel López Obrador, que ya aquí a España le ha mandado algunos emisarios y algunas declaraciones que nos han hecho algún pelín de daño, este señor que se está erguiendo ahora en el líder de la izquierda progresista americana, pues no va a asistir a esa cumbre que pretendía establecer lazos o reforzar lazos económicos y culturales entre los veintitantos países que conforman esta cumbre que se va a celebrar en Los Ángeles, puesto que no han invitado ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Cuba. Y el señor Obrador pues no está dispuesto a consentir que eso pues se permita, que eso son, forman parte de los países americanos, y en eso tienen razón. Y desde luego la diplomacia hoy por hoy en este mundo no está surtiendo los efectos que desean. Y en vez de sentarse a hablar del futuro y de la colaboración, pues antes de empezar ya tienen aquí la merienda negros preparada y las bofetadas entre unos y otros. El señor Biden, de todas maneras, tampoco es tan progresista como algunos se los prometían. De momento, según el periódico de la ABC, a España no le ha quitado los aranceles que estableció Trump, y además está investigando a algunas empresas españolas por no respetar la competencia que hacen necesaria para vender en Estados Unidos, el tema monopolios y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la Cumbre de las Américas, ya digo, va a ser un fracaso antes de empezar y no van a conseguir absolutamente nada de los objetivos que perseguían. Mientras, en Europa seguimos en guerra. 104 días de la invasión rusa, no hay avance ni retroceso significativo. Unos dicen que reconquistan, otros dicen que avanzan. Lo que está claro es que la devastación sigue siendo el día a día, el frente sigue siendo inmensamente abierto, más de 1.000 kilómetros. Hay ciudades que ya están destruidas y algunas van incorporando esta desagradable lista, y ahora es el nombre de Severodonetsk, que es la que está sonando. Ya Mariupol se olvidó, ya está destrozada. Ahora es este el epicentro de los conflictos bélicos. Y bueno, pues tampoco hay grandes avances ni en un sentido ni en otro, ¿no? Reino Unido ya ha notificado que va a dar misiles de alta tecnología. Rusia se enfada y dice, bueno, te voy a seguir bombardeando Kiev. Estados Unidos, oye, mira, te doy misiles, pero no los mandes para Rusia. Esto es lo de siempre, ¿no? Y diplomáticamente, pues una novedad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ayer recibió la visita de George Michael, el presidente del Consejo Europeo, y bueno, pues se quedó a gusto diciendo que había crímenes de guerra en Rusia, que había violencia sexual reconocida e investigada, y que acusaba a Rusia de lo peor de la guerra, que es cierto, y que incluso había pues crímenes de guerra, y le achilaseaba el trasladar la guerra militar a la guerra alimentaria, acusándole de que un arma es deleznable, pero muchísimo peor es utilizar el hambre en el mundo como parte de una guerra. El embajador ruso se fue y adiós, ¿no? No pasó gran cosa. Esto va para largo y veremos a ver. De todas maneras, Putin ha negociado con Turquía la posibilidad de abrir el embargo o el bloqueo de los barcos cargados de trigo y cargados de avena y de cebada, no sé exactamente de qué tipo de grano, de cereales, pero 25 millones de toneladas de cereales que están bloqueados en el Mar Negro. Parece que cabe la posibilidad que en el día de hoy se desbloquee parcialmente, quitando los campos de minas que impiden la salida de estos buques y que vayan llegando pues a las zonas más afectadas por esta crisis alimentaria, que ya es una realidad. Le comentábamos ayer que ya hay 4 o 5 países, entre ellos Egipto, Líbano, Sudán del Sur, Eritrea, y no recuerdo el otro cuál era, pero ya estaban declarando estados de alarma por problemas alimentarios graves y serios. Bueno, pues esto es lo más relevante de la política internacional. Vamos a la política nacional y hoy, después de dos meses de que se nombrara presidente del Partido Popular, el señor Feijóo se va a estrenar parlamentariamente contra el señor Sánchez. No sé qué contenido o de fondo irá, pero bueno, la provocación, la espita que va a tocar la bomba para explotar el debate, es tema económico. Le va a preguntar por la confianza que tiene el pueblo español sobre sus medidas económicas y ahí empezaremos a ver debates parlamentarios que no sé si servirán para algo o para mucho, pero bueno, el lucimiento personal del señor Feijóo y el obtener protagonismo es lo que necesitan los partidos políticos. No sé si es lo que necesita este país, pero bueno, hoy vamos a ver al señor Feijóo discutiendo en sede parlamentaria, en el Senado, esta tarde, y a ver quién gana, ¿no es? Esto como los combates de boxeo o como los gladiadores de hace 2000 años. Vamos a ver si sirve para algo. De momento, el debate electoral andaluz, que ayer fue prime time de Televisión Española en la 1, pues como lo esperábamos, ¿no? Nada sorprendente. Seis personas, pues, en un debate electoral es muy complicado que sirva para nada, simplemente para el intento de lucimiento personal de cada uno de ellos. En mi humilde opinión, creo que quizás la más perjudicada ayer fue la señora Olona, o a lo mejor yo tenía puestas las esperanzas de que iba a ser la diferente al resto. No, Olona es mucho mejor en el Congreso de los Diputados que en un debate cuerpo a cuerpo con seis contendientes. Pinchó en duro, sacó las posturas más radicales de Vox, que para su electorado pues puede estar muy bien. No se enfrentó lo suficiente o claramente a Moreno Bonilla, que estuvo el hombre inconmensurable allí en su posición de estrella mediática, con una sonrisa profiden fantástica y el único tío enchaquetado de los que estaban por allí. Bueno, la imagen, la verdad es que yo creo que Moreno Bonilla dio un paso al frente en su candidatura. Olona no quedó todo lo bien que debería, y desde luego que lo más importante, en mi humilde opinión, que se produjera ayer fue una frase de Teresa Rodríguez de Por Andalucía, o de Adelante Andalucía, donde decía, y la he apuntado porque me parece tan triste, a ver, la he apuntado por algún lado. Teresa Rodríguez acusó a Vox de ser, y cito textualmente, brazo político del terrorismo machista, y se quedó tan a gusto, ¿eh? Eso fue lo más brillante que se produjo, lo más, en mi opinión, lo que a mí más me llamó la atención, sinceramente era pesado de seguir este tema. No estaba enfrente de la televisión, estaba oyendo la televisión sin mirarla, ¿no? Pero aquello fue cuando dijo aquello, digo, ¡bah! Se ha quedado gusto la tía. Penoso. El nivel penoso, imposible contrastar los datos, una marea de datos contradictorios, números para arriba, números para abajo, datos de económicos, impuestos, datos fiscales, temas de campo, producciones de toneladas de no sé qué, datos del turismo, es decir, cada uno manejaba los datos. Digo, pero es que la gente se cree, los políticos se creen que esto impresiona ya, si se lo están inventando la mitad, es imposible poder contrastar que esos datos, unos y los otros, que además son antagonistas y opuestos, ¿cuál de ellos son verdad? Ni uno ni los otros. Aquí cuestionamos ya todo y cada uno saca los números que le da la gana. E impresiona. Eso impresionaba cuando un político decía un montón de porcentajes, un montón de miles de no sé qué. Y cada día nos importa menos. Y un debate a seis personas, que no, que el contenido sea, venga a sacar cartulinas el señor Moreno Bonilla con las cartulinas a estilo Albert Rivera, con gráficos, para que la gente vea. Aburrimiento, aburrimiento total y absoluto, contenido político muy, muy, muy escaso. Juan Espadas no consiguió absolutamente nada, lo que pretendía, que era hacerse visible y un poco popular. No tiene tirón mediático ese señor, ni la candidata de Adelante Andalucía, ni la de Por Andalucía, y de lo que se esperaba de Olona, pues tampoco llegó. Y desde luego, lo más triste del mundo mundial, en mi humilde opinión, es ver cómo el señor Marín se tira a los pies del señor Moreno Bonilla diciendo que mi objetivo aquí es renovar el gobierno del PP con CS. Pues, señor mío, ¿y para qué se presenta? ¿Por qué no disuelve su partido y engrosa las listas del Partido Popular? Yo no sé si esto, hay que ser politólogo para pensarlo. Yo desde luego no solo soy, pero si, yo no cuestiono que usted quiera presentarse a las elecciones como opción política, pero si en el debate lo que dice es que su aspiración es que nos quedemos como estamos, madre mía, virgencita mía, no me deje usted como estoy aquí gobernando con el PP después de casi cuatro años de gobierno, pues flaco favor le hace usted a la democracia y fundamentalmente flaco favor le hace usted al futuro de su formación política. Para eso se engrosan las listas del PP y quita la opción política que a lo mejor va a hacer más daño que bien en estas próximas elecciones y en las sucesivas. Pero bueno, ese es el pequeño resumen que les puedo hacer. Quizás lo mejor, ya les digo, la frase gloriosa de Teresa Rodríguez: terrorismo machista. No sé a dónde vamos a llegar. Desde luego, este tipo de cosas, este tipo de comentarios de la izquierda, a la izquierda del PSOE, por no llamar la izquierda radical, que ya está también bastante diluida, están intentando agrupar ahí cuatro formaciones políticas sobre una, dos sobre otra, y, son bastantes formaciones políticas. Pues esto lo que hace es alimentar, quien tiene dudas, dice, bueno, pues voy a montar a la chica esta del pelo planchado, que lo que ha dicho, pues me ha convencido más de esto de terrorismo machista. Tela. Bueno, pues más cositas, pues que la gasolina no deja de subir, lleva de manera una escalada total, ya hemos recuperado los 20 céntimos de bonificación y desde el mes de abril que se puso en funciones o se puso en práctica la medida estrella del decreto anticrisis, pues para nada ha servido prácticamente, ha sido un poquito sobre estos meses, pero ya hemos recuperado esos 20 céntimos en el incremento del precio. Y sin embargo, pues no hay ningún tipo de control sobre si ese precio es ajustado a mercado y si no hay ahí una gestión extraña por parte de las petroleras que se están inflando a ganar dinero. Después, cuando ves las cuentas de resultados, parece que han ganado un poquito más dinero de lo esperado, ¿no? A costa de los españoles, la teoría de Lola Flores, un eurito de cada uno, una pesetita de cada uno, bueno, pues al final va toda la misma buchaca. Y por otro lado, tampoco se está viendo efectivas las medidas de topar el gas, de topar la electricidad, puesto que ese 15-30% que decían en principio, que después pasaron a un 10 o un 20%, pues están llegando a la factura de la luz y realmente pues ese decremento o detrimento del beneficio de la compañía eléctrica, no sé si se estará produciendo, pero de luego la factura de la luz no va bajando ese 15, 20, 30, 10 que estaba siendo esperado. Así que habrá que volver a pensar. Y seguimos sin preocuparnos cada día menos ni de la viruela del mono, porque ya hay 17 en Canarias, pero parece que también está eso controlado, y me lo creo. Creo que ahí está la cosa bastante, bastante seria en su tratamiento del problema. Pero desde Semana Santa han muerto 3.000 personas en España del COVID y nadie se acuerda de este tema. Yo me puedo alegrar, lo que no quiero es asustarme. Es decir, y que esto no esté realmente acabado como aparentemente lo está, ¿no? Porque la sociedad española, hemos dado un carpetazo al tema del COVID después de 2 años, que no sé si las autoridades sanitarias deberían de preocuparse por informar a la población de que tenemos que seguir conviviendo con esto sin hacer grandes barbaridades. Yo lo que estoy viendo es que nos hemos olvidado ya de todo. Lo que vi ayer en el Rocío no es normal después de 2 años de pandemia. Como hubiese un contagiado ahí, ni la distancia de seguridad y las mascarillas, la Virgen bendita, ¿no? Es que hay que pensar que hace 2 meses teníamos niveles de alarma y no podíamos echar en las terrazas más de 6 o más de 4. Hace 2 meses, y es que esto, y se nos ha olvidado todo a una velocidad del rayo. El virus que antes era demoledor y mataba como un demonio, ahora poco menos que es buen compañero de viaje. Ni tanto ni tan calvo. Y entre el correr y el andar está el trotar, que es muy conveniente llevarlo durante algún tiempo. Bueno, hoy tenemos consejo de ministros. Y aparte de lo que ya les he comentado del señor Héctor Izquierdo, que va a hacer el comisionado de recuperación de la reconstrucción de La Palma, va a haber otras cositas que tratar, que además va a generar más tensiones dentro del equipo de ministros, del consejo de ministros del gobierno de coalición. Podemos estar dispuesta a seguir tensando la cuerda en cuanto se lo permitan los temas que lleven al Consejo de Ministros, que después además pues no sé si guardará la suficiente discreción y el secreto que conlleva estar sentado en esa mesa, ¿no? Hay nuevos elementos de distanciamiento y además si no los hay se los van a inventar. El primero quizás sea la ley de las grandes fortunas, que Podemos quiere llevar al Congreso y no va a tener el apoyo del Partido Socialista porque pretenden hacer una fiscalidad excepcional o especialmente potente a la hora de recaudar sobre fortunas de más de 10 millones de euros. Este tema se podría hablar, sí, pero siempre que lo enfoquen de otra manera. A lo mejor con la bandera de Podemos detrás es más complicado que alguien se siente a hablar de que las rentas más altas, que los patrimonios más altos aporten más al estado del bienestar. Desde el punto de vista comunista que lo plantea Podemos, ya digo, no va a tener el apoyo del Partido Socialista, pero va a ser motivo de discusión y de enarbolar banderas de la progresía y captación de votos de personas con las injusticias sociales que el sistema fiscal español tiene y van a perdurar en el tiempo, a no ser que se lo tomen de otra manera de como se lo están tomando. Eso va a ser motivo de discusión, pero lo que va a ser también motivo de discusión es la ley que se va a aprobar hoy de abolición de la prostitución, que además va a tener el apoyo del Partido Popular y de Podemos. no con todos los intereses o todas las reivindicaciones que podemos quisiera, pero hay una cosa que se podía haber llegado a un consenso mayor, porque esto no es un problema que nos atañe prioritariamente dentro de la lista de 10 problemas más importantes que los españoles tenemos, pero bueno, no está mal que se vaya legislando todo este tema, sobre todo cuando se va a cargar las tintas sobre los clientes, van a multar, dentro de poco va a ser delito, o por lo menos esa es la línea que van a indicar, ¿no? Y la abolición de la prostitución, pues miren, no es un objetivo desdeñable, sí, me parece interesante, pero bueno, no es quizás de las cosas más importantes que tengamos en este país. ¿Y qué más cosas van a separar al gobierno de coalición? Pues el decreto anticrisis. El decreto anticrisis, que Podemos quiere incorporar algunos temas que no son del todo descabellados en absoluto, incluso algunos me parecen hasta brillantes. Hablamos de que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital no sea de aplicación dentro de un año, sino ya en el mes de junio, que las medidas anticrisis se prolonguen hasta final de año, no hasta el mes de septiembre como ha propuesto el gobierno, que haya una ampliación del bono social que afecte a más de 2 millones de familias, como de alguna manera el señor Sánchez ha indicado, y después que se establezca un bono de transporte de 10 euros para las familias más desfavorecidas o las personas más desfavorecidas, con una aportación de 560 millones por parte del presupuesto general del Estado, que tampoco me parece un disparate, pero esto va a ser motivo de discusión y de relevantes portadas y bueno, entretenimiento en las tertulias de todo tipo. Y poco más les voy a contar, porque hay que dejar algo para mañana, y como hay noticias que van a acompañarnos, vamos a dejarlo aquí. Solamente recordarles que el Villa de Pitancho ya pasó ayer por los tribunales y que Juan Parín le han retirado el pasaporte, puesto que el tribunal, la Audiencia Nacional, cree al marinero gambiano, que dice que realmente el problema fue que no quisieron soltar la carga de pescado que estaban arrastrando por sus redes, que la maquinaria falló y que por no soltar el lastre que provocaba ese gran peso de pescado fue lo que provocó el escoramiento del barco y el hundimiento tan rápido. Las únicas dos marineros que tenían puesto el traje de salvamento, un traje térmico especial, eran el capitán y su sobrino, y el gambiano, pues porque el hombre estaba bien preparado físicamente y no sé cómo pudo sobrevivir. El resto de los marineros murieron, 21 marineros, entre ellos un canario, y sinceramente, bueno, pues parece que todo indica a que el patrón, la ambición económica de no perder la carga, de no perder la pesca, llevó a la muerte a 21 marineros. Eso es lo que se les puede contar hasta ahora. Una pequeña pausa, un poquito de oxígeno y enseguida volvemos con los analistas del día de hoy. Muy buenos días, doña Zaida González.
Muy buenos días, don Diego Calvo. ¿Cómo se encuentra usted?
Yo ya recuperadísimo. 2 días de fiebre, un poquito de tos y pa'lante, como los de Alicante. 2 días me dura a mí. Y encima, las pruebas del COVID, es que yo no sé si soy alérgico y que el reactivo ese no funciona conmigo, pero no doy un positivo ni de coña, man.
Bueno, eso es bueno, eso significa
no sé,
que eres mortal.
No sé si es bueno o es que soy un bicho yo peor que ese.
Vamos a pensar que no.
Vamos a pensar. Oye, escúchame, Zaida, que te echamos de menos la semana pasada un poquito, pero esta semana no podíamos pasar sin hablar contigo. Y además hay un tema que ya hablamos de él hace algún tiempo, que se trata del tema de la reubicación del Febles Campo y de los servicios que prestaban. Y ya nos adelantaste algo tú hace algún tiempo, pero ahora parece que el archivo de esa demanda o de esa querella, no sé exactamente por los términos judiciales, te lo decía yo por escrito, digo, es que ustedes los abogados y todos los que tenéis que ver con la justicia, o sea, hay un lenguaje que a los comunes de los mortales nos es muy complicado entenderlo. Yo ayer me leía esto una y otra vez, digo, aquí me parece a mí que está diciendo que esto está todo fatal, está todo mal, pero como no está bien hecho no sé qué, pues vamos a dejarlo en un archivo. ¿Tú no lo podrías explicar qué ha pasado en el Febles Campo? ¿Qué pasó en su momento para originar esa denuncia y cómo resuelve el juzgado?
Bueno, lo que ha pasado básicamente fue que desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria se puso un anuncio en prensa donde se solicitaba el alquiler de unas instalaciones para hacer el traslado de los pacientes del Febles Campos a esas instalaciones. Justo después de acabado el plazo de ese anuncio, lo que establecía ese anuncio, solo se presentó una empresa, y justamente inmediatamente después se comunican los medios de comunicación por parte del presidente y de la la consejera Marian Franquer, que CLESE había resultado adjudicataria de ese contrato y que los pacientes se trasladaban a las instalaciones del seminario. Bueno, pues lo que resultaba es que las instalaciones que tenía esa empresa en el seminario, que estaban alquiladas, no daban para cubrir el número de plazas que Elías había solicitado. Y, a su vez, realiza para cubrir ese número de plazas, a posteriori, realiza un segundo contrato de arrendamiento con el seminario para la adquisición de otra sección de los edificios del seminario. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de ir adelantando ese expediente, lo que para la empresa CLESE suponía una cantidad X, que era lo que pagaba de arrendamiento por esas dos instalaciones, pues se multiplica por 360 a la hora de alquilárselo a LIAS, al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Es decir, que donde ellos cobraban o pagaban 200.000 euros por un edificio y menos de 100.000 por el otro anexo que tenían que alquilar, pues al cabildo le salía un importe total de, bueno, llegaba a un millón, cerca de un millón por el alquiler de un edificio y cerca de 800.000 por el alquiler del otro anexo, ¿no? Bueno, pues ante este devenir de incrementos de esos precios con esta empresa y con un expediente poco claro, pues el comité de empresa denuncia al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, y lo que viene a decir la sentencia es que no es que no hayan hecho nada mal, es que no llegaron a culminar el contrato que, bueno, pues podía dar lugar a una prevaricación administrativa, a una negociación irregular con la empresa, y que por eso, como no se llegó a ejecutar ese contrato, no se llegó a firmar, pues archivan la denuncia, ¿no? Lo cual es sorprendente, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, Lo más sorprendente todavía del asunto son las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, que en un comunicado, bueno, pues no solo no comunica que efectivamente las cosas se han venido haciendo mal y que se archiva la denuncia porque realmente no se llegó a ejecutar ese contrato que hubiera dado lugar a una serie de responsabilidades penales, sino que ataca directamente al denunciante, que es el presidente del Comité de Empresa de Elías, haciendo una serie de declaraciones pues bastante preocupantes, ¿no? Y es a lo que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista. Cuando se le ataca al Partido Socialista en distintas instituciones, pero aquí en el Cabildo más, pues no solo cubren lo que efectivamente dice la sentencia, sino que además atacan a las personas que ellos consideran que los están atacando, ¿no? Pero los atacan en su persona, en su honor y en su gestión, pues su desempeño laboral, ¿no? Y es el caso de este presidente del comité de empresa, al que el presidente hace declaraciones y lo pone recogido en esa nota, en ese comunicado que emitió, poco menos que por no conseguir prebendas personales para su persona, ha iniciado una campaña contra el Partido Socialista, lo cual me resulta tremendamente peligroso esta forma de actuar.
Además, todo esto está como un poquito enguarreado, ¿no? Y un poquito liado todo, porque aquí hay una obra de 20 millones de euros para reformar el Febles Campo, creo entender.
No, lo que costaba el contrato, finalmente, si se trasladaban al seminario, por los 10 años que al final resultaba ese alquiler, eso suponía un coste de 20 millones de euros para el Cabildo, para Elías, y lo que señalaba el comité de empresa, que esos 20 millones luego eran a fondo perdido, porque las instalaciones, es decir, Elías iba a pagar toda la reforma de esos edificios, pero luego a los 10 años se le devolvían a CLESE, y CLESE era el propietario de todo, ¿no? De esas instalaciones, se quedaba como subarrendador, o sea, como arrendador de esas instalaciones. Entonces, esos 20 millones eran a fondo perdido.
Esto es todo una merienda de negro bastante importante, y por lo que puedo leer en la sentencia esta, o el archivo del auto, el auto de archivo, tengo que aprender, debería haber estudiado yo derecho para saber cómo utilizar los términos.
Bueno, es algo bastante arduo y doloroso estudiar derecho en esta vida, por lo tanto, si te lo puedes ahorrar, mejor.
te llamo a ti, tú me lo explicas. No, pero de verdad es que lee uno y relee, y aquí se ve como hay zascas por parte de la jueza a diestro y siniestro.
Sí, claro, porque lo que la jueza viene a decir es que en el mandato pasado, cuando Elías lo gestionaba Coalición Canaria, también se hicieron muchas cosas mal. Evidentemente señala que hubo prórrogas de contratos, de servicios que se estaban prestando y que una vez que se finalizaba ese contrato, se seguían prestando. Bueno, esto desgraciadamente en muchas administraciones es una práctica habitual porque no le da tiempo a los técnicos de sacar un nuevo concurso y evidentemente lo que no puedes hacer, por ejemplo, los concursos de la gestión de la basura, ¿no?, de recogida de basura, generalmente son contratos tan grandes y tan complejos que a los técnicos no les da tiempo de sacar los concursos a tiempo y entonces se prorrogan, aunque efectivamente el vencimiento ya se haya producido. Bueno, pues este tipo de situaciones también se dieron en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria en época de Coalición Canaria y lo que la jueza viene a decir que si en el pasado se produjeron hechos bueno, cuestionables procedimentalmente, que poco menos es sorpresivo que ahora mismo se esté solicitando un cumplimiento de la legalidad que en el anterior periodo pues no se exigía. Yo sinceramente pienso que las cosas se tienen que hacer lo mejor posible. Hay circunstancias que hacen que, bueno, pues tengas que prorrogar un contrato, pero ese contrato concreto del Febles Campos, del traslado del Febles Campos al seminario, sinceramente, desde mi punto de vista, bueno, pues no se hizo de manera transparente y con una serie de cuestiones de por medio que, bueno, pues por parte de la jueza se ha valorado que como no se llegó a firmar finalmente y como, bueno, pues hasta la propia empresa CLE se considera que ese contrato y ya no se va a realizar, bueno, pues que no se ha producido el ilícito y por lo tanto archiva. Yo la cuestión que me planteo para el presidente, ¿no?, a la vista del comunicado en prensa que ha realizado, es que si él considera que está todo tan bien hecho y que su gestión es tan impecable, ¿por qué no continúa con la intencionalidad de trasladar los pacientes del Febles Campos al seminario, ¿no? Si según él está todo perfectamente hecho, es una nueva forma de actuar por parte de este cabildo, y que el único responsable de tener una campaña vengativa contra él y este grupo de gobierno es por parte del presidente del Comité de Empresa de Elías.
Oye, ¿y los afectados, los usuarios del Febles Campo que iban a ser trasladados, dónde están?
Bueno, desgraciadamente ellos sí son los afectados por la mala gestión pasada y presente del Cabildo, porque se encuentran en unas instalaciones que están en una situación francamente deplorable, donde no hay posibilidades de mejora. Se han hecho unas inversiones para, bueno, pues dar un servicio, mejorar el servicio en la medida de lo posible, pero el Febles Campo está condenado a su demolición, porque efectivamente la realidad es que es un edificio obsoleto, con unas instalaciones que en buena parte no funcionan, donde los servicios que se le está prestando a los usuarios pues no son todo lo bueno que deberían ser derivados del estado de esas instalaciones, pero lo que no es menos cierto es que todo el esfuerzo de este cabildo se ha centrado en esta operación de traslado de estos pacientes hacia las instalaciones del seminario, unas instalaciones que al final no iban a revertir en una propiedad del Cabildo de Tenerife, y por otra parte no se ha hecho absolutamente nada por crear nuevas plazas sociosanitarias de carácter permanente durante estos 3 años que fueran propiedad del Cabildo. Entonces es una mala gestión generalizada con el tema de la dependencia.
Poco ruido se está haciendo con este tema. Yo me parece que es prioritario de que alguien le levante la voz y diga, ya está bien. La Alsina era un tema, pero es que esto me parece tan grave porque son 270 personas las que están ahí en no sabe dónde, ¿no?
No, están en el Febles Campos, es decir, los pacientes no han sido trasladados, los pacientes siguen viviendo en el Febles Campos en unas condiciones absolutamente pésimas, pero es lo que te digo, o sea, ante la situación que ya se produjo de paralización de ese traslado, primero se paralizó el traslado en época de Coalición Canaria, cuando gobernaba en mayoría Coalición Canaria con el apoyo del Partido Socialista, se paralizó la compra por parte del Partido Socialista del edificio que al final fue adquirido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque era ese edificio propiedad de Plasencia, que a raíz de la sentencia del caso de las Teresitas, como pago de la condena y las responsabilidades civiles que tenían que hacer frente los condenados, pues ese edificio pasó a ser parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Bien. en su momento, se paralizó esa compra de ese edificio, pero era una compra, es decir, iba a pertenecer a la, iba a estar dentro del inventario de propiedades del Cabildo, pero como provenía o era propiedad de Plasencia, pues eso se paralizó porque era moralmente cuestionable. Bien, bueno, ese edificio ahora pertenece al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por parte del Cabildo tampoco se ha hecho nada para adquirir esa propiedad que ahora es propiedad del Ayuntamiento de de Santa Cruz de Tenerife, por lo tanto, eso se ha abandonado. Por otra parte, tampoco se ha hecho nada por construir nuevos centros sociosanitarios para, de alguna manera, poder volcar a estos usuarios del Febles Campos en otras instalaciones que fueran propiedad del Cabildo. Y por otra parte, tampoco se ha concertado plazas con centros de mayores privados para poder sacar a esos mayores de ahí, mientras, bueno, pues primero se solucionaba todo este tema de este traslado hacia el seminario, que a la vista está que eso ya ha quedado paralizado de todas, independientemente de que el presidente del Cabildo diga que estaba todo perfectamente hecho. Es evidente que no va a continuar con el procedimiento porque sabe que el procedimiento adolece de muchos defectos y en el caso de que firmara un contrato ahí se produciría el ilícito penal que sería condenable, y por lo tanto, bueno, pues estamos igual que hace exactamente 3 años, en la misma situación para, desgraciadamente, la mejora de la calidad de vida de los usuarios.
Pues Aida, ¿qué te digo?
Yo quería... sin palabras,
estoy, te lo digo en serio, te estoy yendo a ti y estoy diciendo contra. Y esto no va a trascender, ya te digo yo que la opinión pública, este tema va a pasar sin pena ni gloria.
Ayer sí, salí... cierto es que te agradezco bastante que te hayas hecho eco de esta noticia, porque cierto es que es muy difícil bueno, pues poner en el conocimiento de la ciudadanía lo que está pasando, porque es muy fácil eso, una nota de prensa donde el comunicado del presidente es: lo hemos hecho estupendamente y la culpa es del presidente del comité de empresa. Eso es lo que se ha trasladado a los medios de comunicación y lo que se ha hecho público, pero la realidad es que a la vista de la sentencia y a la vista del comunicado, bueno, pues primero la política o los políticos que actualmente bueno, pues están gobernando dejan mucho que desear a la hora de bueno, pues ser coherente con la realidad y sobre todo con este ataque dirigido hacia la profesionalidad y el honor de las personas, que por mucho que te puedan estar fastidiando, no creo que ese sea el mecanismo de defensa de un gobierno y mucho menos de un partido.
Oye, Saida, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te parece la noticia estrella del día de hoy de la socia de tu querido amigo Bermúdez, mi querida amiga Evelyn Alonso, que ha hecho una gestión tan maravillosa que a partir de ahora los policías locales de Santa Cruz tienen un precio especial para ponerse pelo?
Bueno, la verdad es que como noticia es lamentable, pero no es menos cierto, no voy a hacer leña del árbol caído, porque bueno, cierto es que es bastante ridículo, socialmente ridículo, pero no es menos cierto que a los funcionarios determinadas empresas le ofrecen una serie de beneficios económicos por el hecho de ser funcionario para atraer a un mayor número de gente, según estaba leyendo en la noticia tan oída hoy, que tanto se va a oír, pues esta empresa se puso en contacto, como tantas otras, con la concejalía, y la concejalía se lo ofreció a los sindicatos. Los sindicatos, bueno, pues con esta forma de actuar también a veces bastante curiosa, pues lo que han hecho es trasladar esa comunicación que le hace la concejal de esta oferta que se le hace por parte de la empresa de implantación de vello capilar, y bueno, pues... que no deja de ser ridícula.
Pero tú crees que el tío de Diario de Aviso lo ha hecho con mucha mala leche, ¿no?
Sí, bueno, sí, evidentemente para hacer una chanza de la gestión de la concejal de seguridad, evidentemente proporcionado por los sindicatos, y los sindicatos también tienen una forma de manifestar sus disconformidades bueno, pues con este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, pues lo que está claro es que los sindicatos, que normalmente no suelen estar contentos, bueno, pues están intentando de alguna manera manifestar la falta de gestión o la falta de actividad de la concejalía en cosas importantes, como es el tema de la compra de chalecos antibalas,
¿Para dónde va a parar tú una melena de un policía local con un chaleco antibalas? ¿Dónde va a parar? Sí, mucho, mucho más importante.
Bueno, ya te digo yo que en la época que fui concejal, pues sí, la verdad que me encontré un área con muchas deficiencias, y la verdad que, bueno, pues me dediqué en cuerpo y alma a intentarlos dotar de todos los medios materiales que estuvieran a mi alcance para, bueno, pues para hacer que la policía local de Santa Cruz fuera un referente entre las policías locales, no solo de Canarias, sino también de la península, y en muchos casos lo conseguí, ¿no? Así que, bueno, pues esa labor que durante 4 años fue muy dura, la verdad que me hubiera gustado que se hubiera continuado con los concejales posteriores, ¿no? Y
bueno, tú estás en otras labores, pero estás bien cubierta, sí. Evelyn Alonso es una digna sucesora de Zaida.
Al final, cuando tú te encargas de un área, o por lo menos eso lo siento yo, ¿no? La coges como si fuera algo tuyo, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues no deja de ser tu bebé, ¿no? Y que has intentado sacarlo adelante y de repente ves que llevaba un camino de evolución y que de repente ha habido un parón, ¿no? Y no por Evelyn, sino desde que entró Tino Guzmán al área.
Ya. La culpa la tiene Tino Guzmán, Zaida.
Sí, no, en buena parte sí, la gestión se frenó radicalmente, y de hecho yo a Tino Guzmán, sinceramente, le critico muchas cosas de su gestión o su falta de gestión o la forma en la que destruyó parte de la gestión anterior, y que, bueno, de esos polvos, esos lodos, y bueno, pues la continuidad sí que se frenó. De hecho, una de las cosas que se comentaba de Tino Guzmán era el uso de las instalaciones del gimnasio, ¿no?, de los policías locales, que, bueno, ninguna cabeza cabe que un concejal utilice el gimnasio de los policías para sus cuestiones personales.
Vamos, bueno, tú conoces a Tino, y en su cabeza sí cabe eso.
Bueno, pues eso no me parece apropiado. Sinceramente, yo la gestión pública la valoro de otra manera, y creo que los valores y el compromiso de los representantes políticos, bueno, pues no solo tienen que parecer serios, sino además serlo, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad a la hora de gestionar un área, y un área tan importante como es la seguridad de la Policía Local de Santa Cruz, o sea, la seguridad del municipio de Santa Cruz de Tenerife, tienes que tener una imagen, una presencia de seriedad y de responsabilidad que bueno, Tino, evidentemente Florentino Guzmán no la consiguió, y bueno, pues con acciones como esta por parte de Evelyn, la verdad que pues hacen parecer un hazme reír al área de seguridad, y sinceramente a mí me da mucha lástima.
Pues Zaida González, muchísimas gracias por tu opinión. Tino Guzmán lo hacía mal, Evelyn Alonso no lo está haciendo mejor. Eso es lo que yo te quisiera decir.
Básicamente.
La semana que viene más, a ver si ya lo del Félix Campo pasa ya al olvido, aunque de verdad deberíamos como opinión pública analizar realmente la sentencia, que tiene mensajes demoledores hacia las administraciones públicas anterior, pero fundamentalmente la actual, y a la manera de enfrentarse a un problema tan importante como reubicar a 270 personas que estaban bajo la responsabilidad de asuntos sociales del Cabildo de Tenerife. Gracias, doña Zaida.
Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a todos los oyentes por este ratito que hemos compartido.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 9:10 de la mañana, así que ya es el momento de saludar a nuestra primera invitada del día de hoy, que no es otra que la portavoz de Coalición Canaria en el Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, secretaria general de Coalición Canaria, doña Sandra Rodríguez.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué bien de verte por aquí.
Sí, nuevamente.
Porque la semana pasada nos pusiste un cuernito por un problema personal y que sí. ya pasó. Oye, la semana pasada hubo una ausencia tuya en un pleno y te arrepentirías muchísimo de no estar allí, te daría mucha...
Hombre, motivos personales. Mira, me lo comentaba Pedro González, me decía, mira, dijiste que fallaste a uno por primera vez en la historia y mira las cosas de la vida, pues te vuelve a dar otro golpe que vuelves a fallar un pleno, ¿no? De alguna manera estaba, porque estaba en contacto con mi compañero y me iba pues informando, pero sí es cierto que bueno, ¿sabes? Después de escuchar a ambas partes y de ver un poco
los vídeos de YouTube,
sí, los vídeos de unos y de otros y entrar a ver el pleno, lo más que me duele, y fue la primera imagen que me llegó y la primera emoción que me llegó fue, uff, Puerto La Cruz otra vez en boca de los medios, en la calle, en un pleno, porque armamos aspavientos, sea cual sea el motivo. Creo que
¿había
no,
motivo?
Creo que no,
yo pregunto.
Creo que no. Hombre, yo me da la sensación de que el alcalde no estuvo a la altura de frenar las circunstancias y no supo quizás reconducir la situación. Te digo, lo que yo vi, desconociendo lo que pasó anteriormente, porque me han comentado que ya desde el principio del pleno habían situaciones que no estaban gustando y creo que de alguna manera se podía haber reconducido, ¿no? Porque no sé qué tanto había de problema como para llegar a esa situación, ¿no? Y bueno, da a veces la sensación de que parece que es un enfrentamiento mayor del que de verdad se merece esta ciudad, ¿no? Una cosa es luchar y defender las posturas y otra cosa crear situaciones y dar esta imagen que no se merecen los portuenses.
Había costado.
Que era lo que me refería, ¿no? Que era
había
lo más
costado,
que me dolía,
había costado,
¿no?
Desvincular esa imagen de intolerancia en los plenos, de discusiones y radicales.
Unos cuantos mandatos ya desde la época de don Marcos Brito, ya comenzamos en su último mandato a bajar el tono y a reconducir y a trabajar juntos. Y mira que era una etapa dura en la que estábamos, como bien recuerdas, inmersos en el arranque de ese plan de ajuste y que no siempre estábamos de acuerdo en las medidas y en las acciones que se estaban ejecutando, y aún así se discutía, pero bueno, la cosa estaba más serena, más controlada y bueno, pues espero que solo sea un
Coalición Canaria no va a provocar situaciones que puedan producir situaciones parecidas a las que se produjeron en el último pleno, ¿verdad? No tenéis intención de tensar, porque me dio la sensación de que ahora viene un periodo electoral donde a lo mejor a alguien le interesa que el tono se levante otra vez, ¿no?
No sé si al partido, intuyo por tus palabras que entiendes que el Partido Popular le interesó tensar.
Yo es que no veo justificado al levantarse todos y salir. Yo no veo ahí, no había tanta tensión en el pleno como para provocar eso.
Esa es mi sensación también, y se lo he dicho a los compañeros dentro del vídeo que he visto. Ellos me comentan que anteriormente pues hubo situaciones un tanto que bueno, que faltaban al respeto o rozaban la falta de respeto. Yo creo que nada justifica que se llegue a esas situaciones. Yo he tenido momentos tensos con el alcalde en este mandato. Además, me he quejado públicamente de que en dos ocasiones me ha retirado la palabra porque reabre un debate que está cerrado, introduciendo tras el debate de una propuesta temas que además encima utiliza tergiversadamente y no le gusta que le responda. Y yo he levantado la voz, pues se lo digo sin micro, porque no va a quedar su palabra cuando no es la correcta, porque creo que debo defenderlo. Pero bueno, esperemos que no, que pase lo que pase, sea un debate, bueno, pues yo creo que desde
que sea un incidente
desde el
aislado,
respeto,
¿verdad?
Sí, que sea un incidente aislado y que los debates sigan estando, bueno, pues marcados por el respeto, evidentemente por el posicionamiento de cada uno de los grupos y el calor que cada uno de nosotros le ponemos al defender pues las propuestas, las posiciones, las posturas. Es verdad que se está convirtiendo este mandato en una situación de utilizar, que fíjate que en épocas malas, desde el punto de vista económico, jamás pasó lo que está pasando de utilizar los casi 15.000, como decimos, los contratos.
Los casi 15.000.
Claro, porque es que todo es casi 15.000. Y, por ejemplo, yo he puesto ejemplos y creo que los puse aquí en alguna de las tertulias, de haber tenido que utilizar las cantidades a justificar, que además es un concepto también que se utiliza puntualmente y en determinadas situaciones muy justificadas, pero la situación era tal que al no tener recursos para hacer frente a los pagos, pues disponíamos de esa herramienta que te da la normativa para sacar cantidades de justificar, incluso para pagar a correo. Incluso para pagar pues, teléfonos, incluso para pagar el asfaltado, para comprar cemento, porque no había de dónde. Y si y no había de dónde pagar para mantenernos al día y ordenadamente en los pagos, y nadie le fiaba al ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ahora la situación es otra, totalmente distinta. Hay recursos en las arcas municipales, el ayuntamiento está saneado, ha recuperado su imagen de buen pagador, porque evidentemente es buen pagador, lo que no está siendo buen gestor. Quienes tienen que gestionar para que el ayuntamiento cumpla en tiempo y forma con los pagos son las distintas áreas y los distintos políticos que son los que hacen frente y son los que marcan el ritmo de la gestión municipal. Y digo esto porque llama la atención pues con ver un año un segundo año consecutivo, el 2020-2021, como los presupuestos no se ejecutan al 100%, suele pasar, somos conscientes de que suele pasar, pero no a un nivel tan bajo de ejecución como el año pasado, el 70%, excepto en el área de fiestas y eventos y cultura. ¿Por qué? Porque están primándose. Entonces, desde Coalición Canaria lo que reivindicamos, lo que exigimos, lo que criticamos es la misma manera que usted tiene de gestionar estas partidas, las de fiestas, las de cultura, las de los eventos, gestione el resto, porque en las áreas...
Que con casi 15.000 para hacer inversiones es complicado.
Claro, pero es que en las propias áreas, los planes que tienen las áreas, solo se gestionan en los eventos que realizan. Llámese el mercado municipal, llámese el área de igualdad, llámese el área de juventud, aquellos eventos en los que tenemos contratos de este tipo, que además fraccionan los contratos, que es otro déficit, otra anormalidad que más matiza y el señor interventor resalta una y otra vez en sus informes, que se tenía que haber sacado un concurso global y lo que hacen es fraccionar para que se les dé a dedo y vía contrato menor a las empresas que se estiman oportunas, que además paradójicamente siempre están siendo las mismas, porque son los mismos nombres en una y otra área. Eso es lo que no se puede hacer y eso es lo que criticamos y lo que desde Coalición Canaria llevamos meses criticando a este gobierno, ¿no? Porque no todo vale, hay que hacer las cosas correctamente. Y si usted se planifica con los recursos, con un presupuesto que ha aprobado, lo ejecuta, inicia los expedientes y gestiona el expediente. Por eso te decía que en otros momentos sí que había situaciones en las que a lo mejor había que buscar otras alternativas. Bueno, incluso que otra administración fuese la que se hiciera responsable de cualquier actividad, porque el ayuntamiento no tenía recursos para hacer absolutamente nada. Ahora la situación es distinta, no hay excusa. No hay excusa, como le decía el concejal David Hernández, el puerto tendría que estar asfaltado ya. No me presuma usted de haber asfaltado lo que le dejamos planificado. Que perfecto, chapó, tire para adelante y ejecute más asfaltados, porque ya tendríamos que estar más que asfaltados, teniendo en cuenta además que ha tenido un año muerto, que fue el 2020, donde usted tenía que haber estado planificando y no lo hizo.
Estaba aprendiendo.
Sí, siempre está aprendiendo.
Es importante aprender, ¿no?
Sí, claro. Yo todos los días aprendo. Aprendo incluso a no cometer los mismos errores que esto.
Hoy estoy yo con... Me he tenido que desayunar un poquito más de limón en el té del que debo, porque estoy un poquito agrio.
¿Estás agrio?
Estoy agrio.
Pero si le añadiste el limón, más agrio todavía.
No, yo tomo café. El té es una manera de hablar. ¿Sabes lo que pasa, Sandra? Que yo tengo a veces la sensación de que... El Puerto de la Cruz está contento con esta manera de gestionar del equipo de gobierno, de fiestas y cultura a granel, porque hay que tener entretenido al pueblo y la gente, me refiero al ciudadano de a pie, no ve con malos ojos este tema. Yo no veo de verdad un clamor popular de decir estamos perdiendo 3 años, que en mi opinión personal es así, están perdiendo 3 años de hacer inversiones para el futuro del Puerto de la Cruz, perdiendo el tiempo, solamente centrado en tener entretenido al ciudadano doméstico con pequeños eventos y fiestitas, ¿no?
Hombre,
ese rechazo que a mí me produce personalmente como habitante del Valle, no se lo veo yo al ciudadano del puerto.
Hombre, si paseas y pateas el puerto y escuchas a la gente, no te creas que la gente está contenta, la gente no es tonta.
No, una cosa es no estar contenta, otra cosa es que, bueno, no, tampoco le damos tanta importancia a esto, ¿no?
Yo creo que sí, porque además hay algo, no solo es las grandes inversiones que están todas paralizadas, olvidadas en el cajón,
archivadas y destruidas en algunos casos.
Eso es lo que me temo, porque duele decirlo después de tantos años, y como tú dices, y siempre lo digo cada vez que me siento aquí, Puerto de la Cruz acaba de perder 4 años, no 3, 4, porque ya este año sí, este mandato se fue. Ya estamos en junio y ya lo que no se ha
hecho... Y 4 años en expedientes grandes son muy importantes.
Muy, muy importantes.
Sobre todo cuando hay retrocesos, que después...
Exacto, y retrocesos tan graves como el del muelle, el puerto del Puerto de la Cruz, el muelle, los de Playa Martianes, el Parque San Francisco, el convenio de carreteras, todo lo que podamos... La ciudad deportiva, ya no se habla de la ciudad deportiva, de lo que había
que no es el Centro Insular de Deportes Acuáticos, es la ciudad deportiva.
La ciudad deportiva.
Que era complementaria.
Complementaria y un centro fundamental
que para... habrá que tenerlo en cuenta también, claro, si queremos desarrollar el puerto por esa zona.
Efectivamente, ¿qué pasa con los planes de modernización? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué no se sigue trabajando en todo aquello que hay que... El PMM, todo aquello que hay que gestionar, reconducir, dejar bien fijado para poder hacer todas estas acciones y que afectan al muelle, que afectan a la ciudad deportiva, que afectan al puerto de la Cruz.
Pero en ese proyecto está demolido ese tema del plan de modernización del municipio, ¿no? Porque las competencias las pasaron a urbanismo, y se quitaron contenido a
las licencias urbanísticas, sí, pero acuérdate que estaba en el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias le dice al cabildo que sí, que tire para adelante con el PMM, y ahí quedó. Ha pasado más de un año.
No se ha hecho nada.
No tenemos
ni
noticias,
interés, ¿no?
Ni se le espera, claro. Porque nuevamente el cabildo ha vuelto en este mandato a dar la espalda al puerto de la Cruz. Y yo me atrevería a decir que hasta el norte de la isla, pero por lo menos con el puerto, que es lo que más conozco, está dado esa espalda, ¿no? Y se nos ha tapado la boca con pequeñas cosas, como ahora los pequeños. La capa de rodadura que se le está dando a la carretera del Botánico, hay que ver cuánto dura, porque aquí no soy experta, pero hay que verla para saber.
Después hay una obra enorme para levantar esa carretera.
Claro, claro, que no se ha ejecutado porque este gobierno en el 2020 no, que recibió, oiga, ¿qué pasa? ¿Cómo va, cuándo vamos a firmar el convenio? Sigue sin contestar, ¿no? Pero después hay algo que sí que está calando: el mantenimiento de la ciudad, el estado de los jardines, la gente sí se queja, la desratización, la desinsectación, hay que pasear, el estado de los parques infantiles, las cosas pequeñas que están dentro de los impuestos que pagamos, como las grandes infraestructuras, que vienen también otras inversiones de otras administraciones, pero todo aquello que se paga se debería de mantener con nuestros impuestos. La gente lo está pasando mal, porque
que además esos contratos están actualizados, no es como en la época anterior, que había reducción de los servicios prestados por las empresas concesionarias. Ahora mismo están a full.
Sí, sí, sí. Hombre, sabes perfectamente que el contrato de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basura está vencido. Se dejó trabajado el mandato pasado con una empresa que se estaba encargando de la redacción del mismo. Han pasado 3 años y se nos comunicó desde el principio que se había parado porque se iban a hacer una serie de cambios. Cambios que venimos preguntando una y otra vez, cuándo se nos van a dar, cuándo se nos van a explicar, y seguimos sin recibir explicación. Máxime, excepto el otro día, hace un par de semanas, cuando la concejala nos comenta que se acaba de enterar que el ayuntamiento tiene que cobrar por la prestación de los servicios de recogida, por ejemplo, de poda de jardines. Eso está en la ley de bases hace años, y no es solo ahora. Lo que pasa es que el ayuntamiento tiene que analizar y estudiar cuál es su tasa y decidir qué cobre y qué no cobre, y cubrir la prestación de los servicios, porque eso es lo que establece la ley. Perdón. Pero después nos olvidamos de algo que estamos todavía sufriendo. Es una crisis económica. Una crisis económica que viene marcada por la crisis sanitaria del 2020. Sin recuperarnos de esa, nos hemos visto inmersas en una crisis que de subida, de inflación descomunal, que está haciendo que muchas familias portuenses no lleguen a fin de mes. Y te digo esto porque en las últimas semanas, más nuevamente, allá como en el 2020, cuando era tan difícil acceder al ayuntamiento, porque todo era vía telefónica, nos vuelven a preguntar y a pedir ayuda, por favor, ¿qué tengo que hacer? Porque he pedido una ayuda, no hay manera de que me la concedan, no hay manera de que me digan cómo está, y que pasan hasta 2 meses y no reciben la ayuda. Y que se le diga a una persona, hace nada, que en el pasado pleno, que las ayudas van a comenzar a tramitarse porque en el pasado pleno ya se aprobaron. Yo vi el orden del día, yo no fui al pleno, yo vi el orden del día, no fue absolutamente nada de eso. Y entre otras cosas, porque hay recursos en el presupuesto, no tienes que hacer ninguna modificación de crédito para suplementar la partida de ayudas porque no la has agotado. Y en segundo lugar, porque las ayudas se tramitan y solo van a pleno si llevan algún reparo. de resto se tramitan correctamente, o sea, que no engañen al ciudadano, porque a mí no me gusta tener que dejar afear la conducta a nadie, pero se lo voy a hacer, porque no vamos a consentir que engañen al ciudadano de a pie, y máxime cuando estamos hablando de situaciones en las que lo están pasando mal, que están hablando de que necesitan llegar a fin de mes, que hay muchos que lo que quieren es pagar pues el alquiler, la luz, la comida, el gas, que todo ha subido para todo el mundo. Entonces, la gente no lo está pasando nada bien. Yo creo que además, Diego, quizás el tema de las fiestas de la cultura primero, y lo vuelvo a repetir, los eventos culturales son los mismos. Es más, menos. En mi opinión hay menos. ¿Dónde está la actividad estable del castillo? Se ha perdido por completo. Se perdió...
Una pena eso, ¿eh?
Claro, se perdió Diverse, por ejemplo, que se lo dejé enfocado en el último mandato y se desapareció. Se perdió la programación estable de jazz. Por mucho que hablen, la programación estable que teníamos en el castillo y en la sala Andrómeda se ha perdido. Y lo que sí se está haciendo, el resto de actividades culturales, Mueca, Periplo, Fe, todo eso, pues viene de mandatos anteriores. Mueca tiene 20 años. ¿Qué me está contando el alcalde? No es ni suyo, ni mío, ni de nadie, es de los portuenses, de alguien que se le ocurrió en un momento determinado, lanzó la idea y cuajó, ¿no? Lo que pasa es que ya también lo hemos dicho, Mueca este año estuvo encerrado al aire libre y de eso se ha quejado la gente, y yo creo que la verdad que fue desacertado cómo se planificó, pensando además que podíamos estar todos fuera, ¿no? Y en cuanto a los eventos de fiestas, es lamentable ver como las fiestas de barrio, que de momento llevamos dos barrios que han celebrado sus fiestas, Punta Nueva y la Calle Nueva, tenemos un alcalde que parece que las fiestas las ha organizado él, cuando quien las organiza son distintas comisiones de fiestas que llevan 2 años trabajando y con la ilusión de poder celebrar sus fiestas de una vez. No hay que ser tan protagonista. Ubíquese, colóquese en su sitio. Es el alcalde, intervenga cuando tiene que intervenir, colabore en lo que tiene que colaborar, pero no sea más protagonista que el presidente o la presidenta de la comisión de fiestas. Eso no tiene razón de ser. Y eso dice mucho del tipo de alcalde que tenemos. Y por eso... El fin de semana pasado, lo comentaba antes con José, tú te enteraste que hubo un concierto en el lago porque habían tantas cosas que al final
no.
Fue un batiburrillo de eventos en la avenida. Los artesanos del segundo mercado de artesanía quejándose porque estaban... apenas le llegaba la gente, que porque no se puso en la otra zona de la Plaza del Charco, del muelle, como
demasiada
se podía
actividad.
Poner.
Coincidente.
Claro, entonces todo estaba para acá. O la Blue Trail, no haber luchado porque la entrada de la Blue Trail fuese como siempre y se perdió pues todo ese colorido, todo ese espectáculo, ese respeto a quien está corriendo en las distintas etapas, verlo llegar y esos aplausos, entrar por la puerta de servicio del lago... se deslució todo por completo, y te lo digo yo porque fue lo que vi y porque conozco muchos corredores y corredoras que se quejaron exactamente de lo mismo. Es que ni siquiera la carrera la inclusiva tuvieron pues esa deferencia que es la que todos le ponemos corazón, ¿no? El ver a esos niños, esas niñas, esas personas haciendo esos tramos y ese esfuerzo que les supone, sobre esfuerzo que les supone de su reto personal ante una carrera y entrar por la avenida de Colón, ¿no? Es triste, ¿no? Que no se luchen estas cosas y se dejen en manos de técnicos que probablemente decidieron que es más fácil llegar así.
Fíjate tú, el futuro del Puerto de la Cruz pasa inexorablemente por tener un gobierno municipal y probablemente no haya ya fuerzas mayoritarias en las próximas elecciones del 23. No se establece que el PSOE ni el Partido Popular puedan tener mayoría absoluta ni coalición canarias. Y ya no hablemos de Asamblea Ciudadana Portuguesa. Es decir, que las 4 fuerzas políticas que están representadas actualmente van a tener que hablar entre ellos para poder conformar un gobierno. ¿Te encuentras cómoda con todas o hay algunas líneas rojas?
Hombre, líneas rojas, tú sabes que lo hemos dicho aquí en ocasiones, siempre va a ser el interés general del Puerto de la Cruz. Cómoda si nos sentamos a debatir, a negociar desde el respeto mutuo. No como suele pasar en algunas ocasiones, que hay quien se cree mejor que nadie y va pues tratando al resto de formaciones como si fuera, bueno, pues las Marías, ¿no? Aquí somos todos necesarios y a las pruebas me remito. En algunos momentos quizás ha recibido más apoyo de la oposición que desde su propio grupo de socios de gobierno, que a lo mejor por la trastienda algunos movimientos o toques ha estado dando, porque es el que nos anima a llevarlos a la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que por el puerto debemos de cerrar filas todos, sobre todo los grandes temas. Lo que pasa es que ahora mismo estamos ante un gobierno que da la espalda precisamente a ese respeto institucional, al menos al que yo estaba acostumbrado, en el que yo aprendí en política, y te pongo de ejemplo la presentación del proyecto del Jardín Botánico, del Centro de Interpretación, que se sabe y sabemos todos, y yo creo que es Vox Populi el que va a la hemeroteca, todas las formaciones políticas, todas, hemos presentado propuestas en uno u otro sentido exigiendo al gobierno de Canarias que terminara esa ampliación, que nosotros, Coalición Canaria, el año pasado, precisamente justo hace un año, estuvimos visitándolo y exigimos tanto desde el ayuntamiento como desde el parlamento el que se impulsara y se culminara, porque costó muchísimo recepcionar la obra por problemas con la empresa que tuvo la empresa constructora. Y hubo problemas a la hora de la recepción de la obra, pero bueno, una vez resueltos todos esos problemas administrativos, sigamos cerrando filas, no presentes un proyecto. Además, hables de colocar al Puerto de la Cruz, al Jardín Botánico, como referente el Jardín Botánico desde el punto de vista científico. No, señor, que estamos hablando de un centro que ya lo es desde el siglo XVIII. Es una falta de respeto a toda la historia y a ese legado que hemos puesto en valor y exigimos que se ponga en valor por parte de los portuenses de un espacio como es el Jardín Botánico, ¿no? Esa es la forma que tenemos, ¿no? O el que se nos dé la callada por respuesta, se nos apruebe una propuesta y no se ejecute. Estamos esperando todavía información, pues, qué va a pasar con el edificio IDERS, que a los 3 meses iban a tirarlo y a levantarlo, qué va a pasar con las propuestas que ha presentado Coalición Canaria para que se resuelva el problema del edificio IDER. Te cuento todo esto porque de alguna manera creo que a estas alturas ya nos conoces y sabes cómo trabajamos en Coalición Canaria y nos gusta ser serios. Y cuando hacemos unas propuestas nos gusta que las propuestas se cumplan. Y no estamos viendo en este Partido Socialista eso. Estamos viendo todo lo contrario.
Es difícil gobernar con este actual Partido Socialista, ¿no?
Parece ser que sí.
Bueno, de todas maneras, me vas a dar una noticia, porque yo no sé si ya se ha solucionado el tema del presupuesto B, tan cacareado a principios de este año que iban a... No, este presupuesto formal, pero después el presupuesto eficaz, el eficiente, el que vamos a gestionar.
El de inversión.
Ese para el presupuesto B, ¿lo tendremos en la... ¿cuándo?
Eso mismo le pregunté a la concejala en la comisión informativa pasada y comentó que pretendía hacer en principio convocar un pleno extraordinario precisamente para debatirlo y trabajarlo, que ya tenía un borrador que nos iba a hacer llegar y no nos ha llegado para que nosotros hagamos nuestras propuestas.
Estamos en junio.
Sí, pero 6. Te estoy hablando de en mayo, nos dijo, a ver, primero se iba a aprobar en enero, después en febrero, marzo, abril, mayo, ya sabemos que no se va a aprobar.
Esto como lo de Pamarsa, para el próximo pleno.
Para el próximo mandato, me da a mí al final. Y bueno, pues al final nos comenta que pretende llevarlo a la sesión plenaria ordinaria de este mes de junio. Vamos a esperar a ver qué sucede.
¿Y habrá tiempo para gastar dinero ese que está ahí?
Por supuesto que no. Ya eso lo hemos hablado un montón de veces, porque en lo que se aprueba, se publica, 20 días de exposición al público, aprobación definitiva, sentar las cuentas, sentar las partidas en el presupuesto. A ver, el año pasado no se ejecutó el presupuesto, ni el A ni el B, poco se va a ejecutar este. De hecho, lo que están haciendo ahora mismo es ejecutar aquellas inversiones que venían del año pasado e incluso algunas del anterior para bueno, pues seguir avanzando, ¿no? Estamos ante un gobierno que, como solo está mirando su interés personal, aquello en lo que tiene la foto fácil, aquello en lo que puede lucirse más, se olvida de la gestión. Se olvida de la importancia que tiene haber suplementado partidas del presupuesto que estaban, bueno, más que, vamos, sin recursos. Estamos estamos hablando de deportes, estamos hablando de complementar servicios sociales como pedimos, estamos hablando de todas aquellas partidas de mantenimiento que ya partían con déficit porque el gasto es superior, ¿no? Y bueno, pues como te digo, estamos en junio, si se aprobara en junio, hasta agosto no estaría en vigor. Septiembre, y ya se nos fue el año, porque desde que pase el verano se fue el año.
Y el año que viene es año electoral.
Año electoral.
Hay quien dice que estamos ya en año electoral porque las elecciones son en mayo.
Por eso se presentó el proyecto del centro de visitantes, porque el año que viene no lo puedo presentar. Date cuenta que han presentado un proyecto vendiéndolo a bombo y platillo y que se podría estar listo para el segundo semestre del año que viene. Qué velocidad para presentarlo, ¿no?
No creo que pueda ser así. Con que acabe en la piscina, que tampoco la van a acabar. Y bueno,
sí, pero bueno, la obra está en marcha y no está en marcha gracias a este gobierno. Y vamos a seguir diciéndolo y reivindicándolo porque este gobierno y el gobierno del Cabildo pretendían paralizar esa obra, la obra de la piscina. Y gracias al Movimiento Ciudadano y al posicionamiento de la oposición, a la reivindicación, a la lucha y al plantarnos, no, esto se hace y se continúa, tanto aquí como en el Cabildo, nuestros compañeros y compañeras, pues se consiguió que se continuara con el expediente. Lamentablemente no hemos podido conseguir lo mismo con el resto de expedientes porque, claro, los pasos que habían que dar seguían siendo de mucho trabajo, de mucha gestión y que se han parado.
Si tuvieran que, o te dieran a elegir de todos los proyectos que están encasquillados, vamos a decir, o trabados, o ralentizados, o archivados del anterior mandato, que te dieran a elegir, ¿cuáles reactivarías en caso de que volvieses a formar parte del equipo de gobierno? ¿Cuál sería tu orden de prioridades? Del 1 al 4, para no estar aquí hasta mañana por la tarde.
¿Sabes lo que pasa? Es que se pueden reactivar todos a la par. Y después cada uno irá en su camino.
¿Pero cuál consideras más importante para el futuro de Puerto La Cruz? ¿O más fácilmente solucionable?
Más fácilmente solucionable, probablemente el convenio de carreteras y Playa Martianes sea más fácil. Lo que pasa es que es verdad que el proyecto de Playa Martianes ha dejado vencer y caducar la DIA, el diagnóstico de impacto ambiental, para que me entiendan los oyentes. Uh-huh. Hay que recuperarlo otra vez. O sea que hay un pasito.
Hay que recuperarlo, es que volver a hacerlo.
Es un pasito atrás bastante escabroso, ¿no? Que hay que solucionar, ¿no? Pero el convenio de carreteras, evidentemente, es fácil porque está ahí, hay recursos, el ayuntamiento puede poner su parte, pero habría que trabajar en todo. Hay que tener la capacidad y si no, no te metas en política. Porque si nos venías criticando en el mandato pasado que las cosas no salían, que te apartabas de la hoja de ruta del muelle porque no habíamos cumplido la hoja de ruta que estaba establecida, cuando son hitos temporales que se pueden modificar porque dependen de muchas administraciones. Pero es que tú no has hecho nada, ni siquiera una nueva hoja de ruta para trabajar por el muelle. Cuando nos criticabas porque no salía el proyecto del Parque San Francisco y lo que has hecho tú nada más llegar es pararlo. Y pararlo porque tu presidente te dice que es demasiado recurso para el puerto de la Cruz. Cuando te tapan la boca faltándote la entrada por Martianes, el túnel, y te hacen un proyecto provisional de canalización de las aguas pluviales para cuando llueva, que a ver cuándo sale. Y te olvidas del verdadero proyecto que hay para la entrada por Martianes y que lleva años luchándose y trabajándose. No, hay que recuperarlos todos porque el puerto se lo merece, el puerto lo exige además. Yo como portuense creo que esa es la imagen que se debería de recuperar de nuestra ciudad, tener la ciudad en perfecto estado, ¿no?
¿El Hotel Tauro volverá a ser hotel alguna vez?
Seguimos esperando, ¿no? Porque
es que son tantas cosas. Es que también
clama al cielo que se le haya consentido a toda una empresa inversora que en pleno confinamiento, cuando estábamos pidiendo todos lo contrario, y además las constructoras trabajaban, pero fue una de las empresas a las que se les declaró de esenciales, ¿no? Que se le haya consentido que se parara, porque claro, no, mijo, usted intervenga, termíneme la obra.
Y ahora van a ralentí, ¿no?
Claro, y no hay manera de que avance. La última información que teníamos que reiniciaban las obras este mes de junio, seguimos esperando también.
Importante para el puerto recuperar
importantísimo, ese recuperar el pulmón, que es el Parque Tauro, que hay que ver cómo está. Y que no nos tapen la boca arreglando y quitando unas hierbitas. No, señor. Hay que recuperar sus malpaíses, hay que recuperar todo aquel espacio. Hay muchas cosas por hacer y ahora no hay excusa, que es lo que suelo decir. No hay excusa porque los recursos municipales para resolver lo que le corresponde al ayuntamiento existen, hay. Priorice. Priorice y destine los recursos para aquello que de verdad hay que destinarlo. Y por otro lado, gestione. Porque la falta de capacidad de gestión clama por su ausencia, excepto en lo que siempre hablamos, las fiestas y los eventos.
Pues no sé yo si es mejor que el plan B, el presupuesto B, se quede sin aprobar y si se queda el dinerito pendiente para cuando se pueda gestionar.
Da igual,
bien su
no
gasto.
Se va a gestionar. Da igual, es que seguimos teniendo un remanente de 27 millones. 27
va quedando
millones
cada
euros.
Vez menos, ¿eh? Cada
no,
vez.
No, es que sigue estando porque no se ha tocado. A ver cómo lo explico.
¿Pero de dónde sacan el dinero entonces? ¿De los presupuestos corrientes?
No, es que las partidas que se han dotado con cargo al remanente, al ahorro, están ahí dotadas. Es verdad que está, de alguna manera está, pues que no se puede tocar porque has decidido que vaya a un acto en concreto, a una acción concreta. Pero como no la ejecuta, va de un año para otro. Es más, el remanente ha ido aumentando. El ahorro ha ido aumentando y no ha ido aumentando porque se ingrese más. Ha ido aumentando porque no gastas, no ejecutas lo que tienes previsto y los presupuestos. Es decir, que los portuenses estamos pidiendo, como decía antes, asfálteme las calles, arrégleme las aceras, arrégleme los parques infantiles, limpie en condiciones, arrégleme los jardines. Y no lo estás haciendo teniendo recursos. Eso es lo que no tiene justificación alguna.
¿Lo de Pomar se va a reventar y para acabar?
Pues no lo sabemos porque seguimos esperando, ¿no? A ver qué pasa con lo de Pamarsa.
Pero como tienen recursos, meterán al personal dentro del ayuntamiento y a seguir pagando.
Claro,
¿no?
Pero es que están subiendo el capítulo 1 de tal manera que acabaremos. Porque, a ver, yo estoy segura que todos los oyentes de Gente Radio alguna vez han tenido ahorros, se han visto en situaciones en las que el gasto ordinario es el que es, el diario, el mensual, y los ingresos son siempre los mismos, porque no te suben el sueldo, o porque los precios suben, y la situación es la que es, y vas tirando del ahorro. El ahorro se acaba si no lo rellena.
¿Sí?
Claro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando
no
tenemos...?
No me he dado cuenta de eso.
Lo digo porque esto sí que nos están dando cuenta. Sí, ¿qué va a pasar cuando tenemos un gobierno que está decidiendo subir los gastos fijos de este municipio nuevamente?
Cuando a largo recursos, plazo, además, ¿eh?
Y para siempre, porque no son decisiones a corto plazo, son decisiones que nos van a afectar en el largo plazo. Y los recursos son los que son. ¿Qué pretenden? ¿Volver a subirle los impuestos a los ciudadanos? Porque Coalición Canaria en el mandato pasado le bajó los impuestos a los ciudadanos y eso repercutió en 3 millones de euros de bajada de impuestos que quedó en los domicilios, en los hogares portuenses. ¿Qué quieren? ¿Volver a subirle los impuestos para quedar bien con los empleados públicos porque no te quieres enfrentar y poner las cosas claras? ¿Para tomar unas decisiones con la empresa pública Pamarsa? Con unos sí, con otros no, ojo, porque resulta que hay un servicio que es el de socorrismo, que es un servicio sí que es obligatorio para las administraciones. Ese no, ese lo concesiono, ese saco un concurso, ese lo privatizo. Y el otro que no es obligatorio, lo metes en el ayuntamiento. ¿Por qué? ¿Un compromiso político? Un compromiso político con los que hicieron la guerra desde dentro en el mandato pasado y que estuvieron a tu lado, porque es descarado. Es descarado, lo hemos dicho aquí un montón de veces en la tertulia y ellos no nos contestan. Lo ha dicho Pedro González, lo he dicho yo, y no nos contestan, no nos rechistan.
Con eso
porque
hay que
es
acabar
así.
Una vez.
Claro, porque estás poniendo en riesgo, estás volviendo a poner en riesgo el futuro de esta ciudad, el futuro de los portuenses. Vas a volver a hipotecar.
Coalición Canaria se compromete a que eso no vuelva a pasar, es decir, que no sean unos y otros, unos en contra de otros.
No, por supuesto, y algo muy importante, vamos a ver cómo nos encontramos la situación económica para tomar decisiones y reconducir. Ojo, que parece que se olvidan que en este municipio se llegó a situaciones en las que no se podía pagar las nóminas. Porque los impuestos son los que son. Las habas están contadas. Lo que entra...
¿Es verdad
lo
que Kirchin pagaba la nómina del Puerto de la Cruz?
Eso fue un rumor, yo nunca lo vi, pero sí te puedo decir que me encontré con unas deudas de muchos ciudadanos, pues de la luz, que no tenía razón de ser. Y les decían que no pagaran, o sí que me encontré, con 440 millones de pesetas aquellas, la deuda a la Seguridad Social, no, 240 millones de pesetas a la Seguridad Social, 440 millones de pesetas a Mercasa, Avisocar no te quiero ni contar, tener esos edificios, y el ayuntamiento se quedó con una deuda descomunal que además se comprometió a vender aquellos locales con los que se había quedado en propiedad para pagarle a Visocan la deuda. Es decir, ¿qué clase de negocio se hizo, no? La verdad que cada vez que gobierna el Partido Socialista, bueno, pues hay un desgobierno en la gestión importantísimo, y mucho me temo que vamos... El caminar de la perrita, lo dije en el 2020, que no me gustaba el caminar de la perrita, y el caminar de la perrita va precisamente a eso, a generar más gastos fijos, como estábamos hablando, y a hipotecar hipotecar esta ciudad y el futuro de esta ciudad.
Pues Sandra, la próxima vez que hablemos ya estaremos seguramente después del verano y a ver si tenemos la suerte de saber cuánto dinero va a gastar el Puerto La Cruz en inversiones este año 2022, porque el 23 ya es el año electoral. Así que
¿Tú crees que
habrá comunicación para septiembre? O...
Hombre, saldrá bombo y platillo que han hecho una modificación de crédito ya que va abastinado. Tú sabes que son expertos en venderse, ¿no? Date cuenta que a todas las fiestas de barrio llevan a su cámara y a su fotógrafo. A las fiestas de barrio. A las fiestas de barrio que no son tuyas, que no mandas, que mandan la comisión de fiestas. Que estoy, la verdad que me duele porque es una falta de respeto a quien de verdad organiza las fiestas.
Pues vete tú también.
Yo voy, pero no voy ni con mi cámara ni, evidentemente, no.
Porque no tienes casi 15.000 para pagar la cámara.
No utilizo, ni jamás se nos ocurrió utilizar recursos públicos para llevarte a un cámara y a un fotógrafo detrás de todas las procesiones de los barrios.
Bueno, todo Sandra, ya veremos si dentro de algún tiempo no lo haces tú. Pero
no,
bueno.
Para nada, no es mi forma de ser.
No te voy a dar más. La semana que viene, o esta semana, vendrás a tertulia de las mujeres, no sabes, ¿no?
Hablaré con las chicas, a ver.
Vale. Pues me está haciendo gesto ya que tenemos que poner el Ecuador. Estamos con David Guetta, ¿sabes quién es David Guetta?
Sí.
Pues esta semana nos acompaña. Club Can Handle Me. Enseguida volvemos.
Muy bueno.
Show it.
Bueno, pues Sandra Rodríguez lo ha mencionado en la entrevista anterior y nosotros como medio de comunicación hace tiempo que venimos detrás de intentar enterarnos de la realidad, de la historia de los 31 años que lleva en el Candelero del Puerto de la Cruz, un edificio emblemático que tanta polémica suscita cada vez que se habla de él. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado que le llevábamos intentando invitar desde hace algunas semanas, pero ya no había manera de demorarlo más. Don Eduardo Luis, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Se trata del edificio Iders, de toda la polémica que venimos soportando, ya te digo, desde hace 31 años, y que, bueno, pues va a haber un cambio de un punto de inflexión el próximo, creo que es el 28.
Sí, el 28 de...
28 de junio a las 11 de la mañana, ¿verdad?
Exactamente.
Tenemos... Se va a producir o se ha convocado una concentración pacífica, no pasiva, pero sí pacífica, reivindicadora de que de alguna manera las administraciones públicas tomen ya de una vez cartas en el asunto y empecemos a intentar buscar una solución a este problema. Que ya digo, 31 años acompañando a la Autoridad del Puerto de la Cruz.
Sí, ya llevamos 31 años de sufrimiento, por decirlo así. Desde, precisamente, tengo aquí el resumen de datos del edificio Iders, vamos a decir la vida del edificio Iders. Se desalojó en el 4 del 10 del 91, las plantas bajas, y luego en el 21 del 2 del 92 ya se en base a los informes, la resolución de la decretando el desalojo total del edificio Iders, ¿no?
Por un problema de aluminosis.
Por un problema de aluminosis que luego se dictó que no
tenía... era tal aluminosis.
Bueno, no, de hecho está en pie. Bueno, está ahora mismo sí está tiene riesgo de caída. Porque, evidentemente, en 30 años sin mantenimiento, pues eso no...
Y sin puertas y sin ventanas y con humedades y con todos los
aviones. Incendios, lluvias, vientos, de todo, ¿no?
Si está de pie, es milagro.
Exactamente. Entonces, ahora mismo, la situación para nosotros en los vecinos, tanto los vecinos como los comerciantes, hoteleros, turismo, todo, la situación es desesperante. Empiezo. Primero por los ocupas, que desgraciadamente están ahí porque no tienen otro recurso. Entre comillas, porque yo creo que se les ha
Y llevan ya unos pocos de años ahí dentro.
Exactamente.
Que cada año que pasa más difícil va a ser echarlos.
Exacto. Entonces, claro, producen, si fueran educados, pues por lo menos estaríamos tranquilos, pero es que no. Son peleas entre ellos, incendios a cada dos por tres, la basura que hay acumulada, que hay toneladas de basura, perros incontrolados, porque ahí tienen perros allí, pero no sabemos si esos perros están vacunados o no están vacunados, no creo yo.
No tiene pinta, no tiene pinta.
No tiene pinta de que estén vacunados. Entonces, la inseguridad que se produce el día a día, que sufrimos todos los vecinos, los colindantes y comerciantes, porque también los comerciantes, los restaurantes que están allí alrededor, los bares y tal, pues también tienen un poco de miedo, ¿no? Pues aparte ya, las ratas, las cucarachas, los mosquitos, es un festival.
La situación es dramática. Exacto, y cada día peor, además.
Exacto. También tenemos, ya que voy a aprovechar que estamos hablando de las ratas y todo esto, también tenemos ahora otro grave problema, que lleva un año ya, los containers de basura, que están por fuera, precisamente por fuera del edificio Iders, son subterráneos, pues llevan un año averiados. Y ahora, pues el ayuntamiento nos puso unos normales, unos containers normales, verdes, de los de toda la vida. Pues esos containers por la noche, a las 10, las 11 de la noche, ya están a tope. Porque ahí van los restaurantes, hoteles, todos los vecinos, vamos a tirar la basura ahí. Y no cabe. A veces la basura está por fuera. Entonces eso es un buffet libre para las ratas y las cucarachas. Entonces ya te digo, la situación es desesperante, ¿no? Y luego... yo personalmente, nosotros hemos tenido, he hablado ya tres veces personalmente con el alcalde y una por teléfono, ¿no? Recuerdo que la primera vez que hablé con él, hace como 2 años y algo, fuimos al ayuntamiento porque era la pandemia, solamente fuimos dos presidentes de comunidades. Y bueno, no, en principio se le veía una buena predisposición por arreglar este tema, que ya estaba intentando recolocar a los ocupas, pues mediante una asociación, no recuerdo el nombre, cómo era, que también estaba con el PM2 para el tema urbanístico, y que ya había pedido un informe para que vinieran dos inspectores de sanidad para declarar eso insalubre, ¿no? Bien, pues... estuvimos ahí esperando, hemos esperado y esperado y esperado. Vinieron los dos inspectores a los 6 meses, declararon, que lo tengo aquí precisamente, declararon el estado de insalubridad aquí lo tengo yo, el 5 del 7 del 2021. Certificación de los técnicos de salud pública sobre la situación insalubre del edificio IDER, lo que permite al ayuntamiento desbloquear la limpieza y desinfección de toda la parcela donde se sitúa el mencionado edificio. Llevamos un año.
Yo no, y no se ha hecho nada.
No se ha hecho nada, no se ha limpiado.
Y desde el año 92 hasta el año 21, que tienes tres papeles con...
Sí, no, esto es toda la vida de líder.
Eso ¿hay alguna posibilidad de que exista una hoja de ruta para que, igual que tiene ahí ya toda la sucesión de acontecimientos históricos con bastantes fallos administrativos y de las administraciones públicas que no han ido tomando cartas en el asunto de toda la vida, con distintos colores políticos, no solamente es un problema del Partido Socialista Obrero Español actual, sino también del Partido Socialista Obrero Español anterior y de Coalición Canaria, del Partido Popular y de todos los que han venido gobernando en el puerto de la Cruz? ¿Hay alguna hoja de ruta que permita tener esperanzas de que esto tiene solución? Porque yo, en el momento que hablé contigo, Eduardo, intenté buscar información y a mí lo que me quedó claro es que esto es una cuestión de voluntad.
Sí, no, eso lo tengo yo más que claro.
Si aquí alguien coge las riendas de la situación y dice, oye, con el desgaste político que esto ocasione, que es cierto que va a haber un desgaste político porque las decisiones hay que tomarlas y no son fáciles. Uh-huh. Esto se puede solucionar en un, no digo un breve corto plazo de tiempo, pero a lo mejor en 2 años esto puede estar reconducido.
Te comento una cosa, mira, aquí en el 2005, lo tengo aquí en el historial, resolución de la alcaldía declarando situación legal de ruina urbanística del edificio IDER.
Eso permite su demolición.
Requiriendo a los propietarios para que mediante la adopción de los acuerdos pertinentes puedan a la completa rehabilitación o demolición del edificio, presentando al ayuntamiento proyectos y documentos complementarios necesarios para obtener las oportunas licencias municipales.
Esa orden que fue en la época de Marcos Brito permite que si la comunidad de propietarios no demuele o arregla el edificio, el ayuntamiento pueda actuar de oficio repercutiendo el coste de la demolición en los propietarios.
Sí, pero
y si no, embargando la parcela resultante para tomar posesión de ella.
Pues
lo 2000, permite.
2005, 2022. No hemos visto nada, ¿no?
Entonces, pasa que eso es un desgaste político, claro. Asumir lo que podría hacer un ayuntamiento con esa resolución y ahí quien se pone de perfil.
Entonces, en la última reunión que tuve con el alcalde, con el señor alcalde, fue la semana pasada, vino a visitarme allí al edificio Iberia, al bar. Y nada, me comenta de que ya tienen un informe por los técnicos del ayuntamiento para declararlo en ruina.
Sí, ya estaba en el 2005.
Ya estaba en 2005, pero por lo visto él pidió otro.
Entonces, ahora debe estar más en ruina todavía.
No, ahora tiene que estar. Ahora ya que no, ya es que se hay esquinas que se están cayendo.
Ya hay riesgo.
Que ya no, eso ya no hay por dónde cogerlo, ¿no?
Hay que esperar que se produzca una tragedia, porque ya se están comprando papeletas, ¿eh?
Tragedia ya han ocurrido, ya han habido 2 muertos. Incendios, ya te digo. Nosotros ya es levantarnos por la mañana, ya ¿qué pasará hoy? Es una incertidumbre que tenemos porque no sabemos. De hecho, ayer mismo creo que te mandé la foto.
Sí.
Los ocupa haciendo su necesidad en la palmera. Eso es un desastre, todo el mundo sacando fotos ahí, qué imagen estamos dando. Ya no es la limpieza, la desinfección, era todos los vecinos, pero la imagen que se está dando al puerto de la Cruz es deprimente, ¿no? Porque eso, tú sabes que ahora con las redes sociales corre por todos lados. Y nada, y ahora, pues claro, el día 28 ya nos pusimos todos de acuerdo, que yo pensé que no iban a responder tantos, pero la verdad es que se volcó todo el barrio, y eso quiero decirlo públicamente y dar las gracias, porque fue una idea que surgió así, mira, ¿por qué no como tal hacemos una pequeña manifestación ahí fuera? A ver si nos oye alguien que no sea el alcalde, a lo mejor que llega a oídos del cabildo o que llega a otros oídos. Pues nada, estuvimos todos de acuerdo y hicimos como una pequeña recolecta para hacer una pequeña publicidad, una pancarta que tenemos preparada y todo esto, ¿no? Y la verdad que todos los comerciantes, las comunidades, que son las más fuertes, pues pusimos cada una 50 euros, los hoteles, los comerciantes unos 15 euros, otros 10 euros. Bueno, al final, pues mira, recaudamos casi 800 euros. Y con eso...
¿Para la pancarta da?
Para la pancarta, para muchas pancartas. Bueno, ya lo verán. Pancarta, hemos hecho unos carteles para colocar en las comunidades, unos flyers, los buzones, que la gente se entere.
¿Entre idiomas?
En 4.
Sí, español, sí, es que uno lo entiende, los otros 3 no, inglés, alemán e italiano.
Exactamente, para que la gente, porque claro, tenemos turismo también que vive ahí en esa zona, entonces para que sepan de qué va la cosa, ¿no? Y ahora mismo también en estos días creo...
¿Y el ayuntamiento qué opina de esta concentración?
El ayuntamiento, hombre, el señor alcalde ayer, el otro día se fue un poco molesto y cabreado, evidentemente. A ningún político le gusta que le digan en su cara que le voy a hacer una manifestación. Exactamente, entonces, pues, pero lo siento, pero ya yo se lo expliqué, yo no es cosa mía sola, es todo el barrio, o sea, todo el barrio, porque ya están hasta...
¿Qué les queda a ustedes por hacer, aparte de intentar reunirse, de comunicar la necesidad de tomar en serio este tema? ¿Qué les queda a ustedes por hacer después de 31 años?
Yo creo que ya nada, porque ya lo hemos puesto en...
Igual es tarde ya, igual han tenido mucha paciencia para manifestarse.
No, es que pero hemos tenido paciencia pensando de que el señor alcalde iba a dar un puñetazo encima de la mesa y iba a decir, coño, no, esto hay que solucionarlo porque ni es bueno para el puerto, ni es bueno para mí, ni es bueno para los ciudadanos. Claro, ¿no? Pero que vaya, no, ya vimos que nada, gente, televisión, radio, prensa, escrita, yo creo que cartas al diputado del común, tenemos 2 cartas enviadas al diputado, y creo que hay una carta, no la tengo yo en mi poder, pero la tiene otro presidente, que le contestó el diputado del común que le había mandado una carta al señor alcalde como que tenía que actuar en el esto de limpieza. No se ha hecho. Cartas al alcalde por registro con no sé ni cuántas, confirma ya.
¿Los vecinos qué es los que desearían que pasara en ese edificio? Es decir, ¿cuál es el objetivo? Porque lógicamente ahora la situación es patética, hay ocupas, hay basura, hay insalubridad. Eso en algún momento se podrá solucionar desalojando los ocupas, pero ¿cuál es la solución que ustedes persiguen? ¿Que se demuela ese edificio, que se rehabilite, que se haga una plaza pública, que se haga un edificio de promoción privada? ¿Qué es lo que persiguen?
Todo menos como está.
Dice, les da igual.
Exactamente, todo menos como está. Porque si hacen una plaza o vuelven a hacer el edificio, pues ya tienes un edificio nuevo, habrán su zona comercial de abajo como antiguamente tenían. Oye, ya coge hasta mi propia casa, coge más valor. Porque claro, afortunadamente, el balcón que de mi casa da hacia el mar, hacia Martianes. Lo único que tengo una ventana por detrás, que sí, que no la abro nunca porque me entran mosquitos, vaya. Pero los del edificio, por ejemplo, el edificio Guajara, que tiene sus apartamentos en un lateral, oye, te asomas al balcón y qué vista tienes, al ocupa allí con el chisme por fuera echando un pis. Esa es la vista que tienen. Entonces,
si los mejores días.
Son los mejores días, porque después ya los incendios y los gritos y todo eso, ¿no? Entonces, lo mejor que puede pasar es, no sé, lo que tengan que hacer, menos cómo está. Eso es lo que yo creo que sería lo mejor. Porque no es que yo, pues pueden hacer una plaza, pueden hacer un centro comercial, pueden hacer un parking, pueden hacer el ayuntamiento si quiere y se lo adjudica a él, puede hacer un edificio múltiple, policía local, policía nacional, el consorcio,
yo qué sé, lo que sea.
Ahí pueden hacer de porque date cuenta que es una mole, ¿eh? O sea, no es, son bastantes metros. Pueden hacer una zona jardinada debajo. No sé.
Es una pena que en pleno centro del Puerto de la Cruz, en plena Avenida Generalísimo, después de 30 años estemos como estamos. Pero, don Eduardo, ¿usted cree que después de la concentración pacífica, insisto, que no hay intención de montar ninguna cosa que sea incómoda, sino simplemente llamar la atención de que este problema hay que buscar una solución, ¿usted cree que van a conseguir ese objetivo al menos de que la Administración del Puerto de la Cruz, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, tome cartas en el asunto y empiece a solucionar este tema?
Hombre, yo creo que no lo sabemos, lo veremos después, evidentemente, ¿no?
Hombre, si se enfada igual dice, por ahora le voy a mandar más ocupa.
O me manda 4 allí para romperme la manifestación, ¿no? Bueno, de hecho, fíjate, de hecho, en el permiso que pedimos, que tuvimos que pedir un permiso a la subdelegación del gobierno, recalcamos solicitando una presencia policial de la Unipol hay ocupas, no sabemos cómo van a reaccionar y entonces para nosotros guardarnos las espaldas también, porque nosotros, hombre, tenemos unos pitos y tal y cual y vamos a hacer un poco de ruido, evidentemente, ¿no? Y el eslogan de basta ya, ¿no? Entonces, ya te digo, no lo sé si el alcalde o el diputado del común o alguien tiene que tomar alguna decisión. A lo mejor llega a oídos del presidente del gobierno de Canarias y levanta el telefonito y le dice, don Marcos, ¿qué pasa ahí que me está salpicando esta amiga también? Entonces, no sé, algo tiene que haber. Nosotros lo vamos a intentar, evidentemente. Yo, la verdad que ya yo estoy un poco aburrido ya, porque ya veo que no aburrido, decepcionado y un poco engañado, porque no me han prometido cosas que no se han cumplido, ¿no? Pero bueno, yo soy un cabezón y no tiro la toalla tan fácil. Entonces, pues seguiremos. Y si no es ahora, pues dentro de 6 meses le haremos otra, o buscaremos alguna otra solución, o iremos al cabildo y nos pondremos allá, no sé. Algo tienen que hacer, porque yo creo que ya la situación no es normal, y lo que están esperando a que pase una desgracia, pues...
Madre. ¿Con los propietarios del edificio Hidro ustedes tienen contacto?
Yo tengo contacto, sí, con 2 o 3. De hecho, uno es vecino mío, vive en el edificio mío. Está el señor Michael, que tiene 2 apartamentos ahí. Después tengo otro...
¿Y la junta de propietarios está disuelta? Es decir, no hay...
Sí. Eso lo disolvió un juez, no sé el por qué. Pero lo disolvió un juez. Es más, está aquí en el informe este que tengo yo aquí. Entonces, claro, yo no sé. Y ahí me imagino que ya habrán propietarios que, desgraciadamente, pues habrán muerto y estarán con herederos. Yo sé que es complicado como buscar a todos esos propietarios y tal. Pero oye, yo creo que, señor Marcos, ya usted ha tenido tiempo.
Lo que hay que tener es voluntad. Yo estoy convencido de que esto es una cuestión que genera mucho trabajo.
Hay que tener una buena predisposición.
No es fácil.
Si usted tiene predisposición, pase unos carnavales de verano, coño, también actúe con esto.
Esto es más difícil.
¿Eh?
Esto es más difícil.
Pero
y la inseguridad jurídica, pero bueno, de todas maneras ya digo que yo no soy un experto conocedor del tema este urbanístico, pero sí, por lo poquito que pude mirar cuando entramos en contacto Eduardo y Luis y yo hace ya más de un año, esto tiene solución. Lo único que hace falta es tener voluntad y trabajo.
Claro.
Y asumir los riesgos que conlleva el cargo público de ser alcalde o ser concejal de urbanismo. No es fácil, pero en un plazo de 48, 52 meses se puede tener esto hecho, es un que, solar, hecho un solar.
Es que cuando usted, este señor, a ver, yo no, a ver, desgraciadamente le tocó a él el marrón este ahora que estamos formando nosotros, ¿no? Porque esto no quiere decir que viene de atrás, esto viene ya de 30 años atrás, ¿no? Pero bueno, si yo me presento de alcalde por mi ciudad, lo primero que tengo que hacer es, ¿cuáles son los problemas claves que hay aquí? Porque tú ya esto lo sabías, que tenías
se
que...
Se ve.
Lo sabía y se ve, está a la vista. Vale más una imagen que 1000 palabras, eso está claro. Entonces, ya tú sabías que podían que te dieran, que te atacaran por ahí. Sabías la playa, lo de la playa Martianes, sabías el Parque San Francisco, yo qué sé, ahí la piscina del municipal. O sea,
sí,
tienes que estar informado de todo eso, porque si no...
Pues don Eduardo, vamos a ver si el próximo día 28 de junio a las 11 de la mañana se produce la concentración pacífica. Insisto.
Nosotros pacíficos, nosotros somos...
Para llamar la atención de la ciudadanía del Valle, de la Orotava, de la isla de Tenerife, si fuese del gobierno de Canarias, que se den cuenta que aquí en el Puerto de la Cruz tenemos un problema hace 30 años, que los vecinos colindantes con este edificio están ya hartos de la situación y del abandono en el que se encuentra, además de la ausencia de intentos de solución por parte de las administraciones públicas, y que a través de esa concentración del próximo día 28 se consigue el objetivo, que es que se empiece a solucionar el problema del edificio Hidro que afecta a todo el Puerto de la Cruz.
Pues nada, muchas gracias por darme esta oportunidad y esperemos que se solucione pronto y podamos disfrutar de esa avenida como ya hemos disfrutado antes, como estaba antes.
Pues mucho ánimo a Eduardo, mucha suerte, y que todo el esfuerzo que está desarrollando desde hace ya un par de añitos se vea fructificado en que por lo menos se inicie lo que hace falta iniciar para que esto sea un tema solucionable, que lo es, en lo antes posible, en el más breve plazo de tiempo posible. Entonces, Eduardo, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias, señor.
...14 minutos sobre las 10 de la mañana... ...es el momento de saludar... ...a nuestro querido sociólogo de cabecera... ...don Rafael Cañedillas, muy buenos días...
...hola, buenos días...
...no tenemos tiempo ni de disfrutar de nuestra querida sintonía... ...2 compases...
...bueno, pues vamos
a ir rápido. ...me retrotrae a los años 80, tío, y va... Las sintonías son importantes para reactivarse.
Eso sí, viene bien porque se vuelve a la juventud y eso al final.
¿Quién ha abandonado la juventud, Rafa? ¿Quién ha abandonado la juventud?
El otro día leí un post de que no hay que buscar gente que te acompañe de mayor, sino gente que te siga
al ritmo, joven, ¿no? La verdad que la mejor manera de sentirse joven es tener actividad. Yo eso cada día lo tengo más claro. La peor cosa que le puede pasar a una persona es no tener nada que hacer.
Efectivamente. Hay que buscarse siempre
actividad.
Actividades varias y
si son saludables y buenas mentalmente, mejor, ¿no? Oye, pues vamos a hablar de un tema interesante, porque hemos venido ya comentando la posición de la OTAN, no solamente en la guerra de Ucrania, sino de manera general, cómo se ha reactivado, ¿no? No sé si Putin quería o pretendía poner en el ojo del huracán a la OTAN, pero lo ha puesto en el ojo del candelero.
Claro, es que la OTAN en sí misma todavía no se ha estrenado como tal. Solamente estuvo en un estado de emergencia cuando el 11S de las Torres Gemelas de Estados Unidos, pero en realidad la alianza todavía no ha entrado en juego en ninguna situación de conflicto en toda la desde el año 49 que se fundó, del siglo pasado, ¿no?
Maniobras solamente, muchas maniobras.
Maniobras y, bueno, lo que son evidentemente muchos ensayos militares y muchas acciones que se están haciendo, ¿no? De hecho, España está conjuntamente con los 30 Estados miembros, está en continuo ejercicio de actividades. Lo que pasa que no, digamos, bélica, sino de defensa o de...
No intervienen de ninguna manera como los cascos azules en ningún conflicto armado, ni van en misión de guerra a ningún lado. La intervención de los países de la OTAN ha sido de manera individual y no como OTAN. Ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Libia. Es decir.
O sea, todavía no lo que no se ha planteado nunca es una acción conjunta y nunca se ha activado lo que es...
Ni siquiera en Yugoslavia, ¿no?
Ni siquiera en los Balcanes. De hecho, la única vez que estuvo activo fue cuando el 11S se pusieron todos los países en alerta, pero realmente no...
Con un mando único.
No, exactamente. Lo que hay que entrar es lo que es la definición de la OTAN, ¿no? Que es una organización internacional de carácter político. Político, no hay que olvidar este punto, ¿no? Y militar, y cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus Estados miembros, tanto desde el punto de vista político y militar. Por lo tanto, la OTAN no es solamente una salvaguarda a nivel militar, sino también a nivel político, y actúa también de forma independiente cuando hay cualquier conflicto. De hecho, lo está haciendo ahora en Ucrania. Y los cimientos de la OTAN pues se establecen a final del 49, el 4 de abril del 49, a través del conocido Tratado de Washington, ¿no? Pero que en este tratado viene fundamentado en la premisa que puso Estados Unidos ante Europa, de que decía, oye, ya vale, yo me uno a vosotros en la defensa de Occidente, pero siempre y cuando vosotros estéis unidos. Y entonces, antes del Tratado de Washington, fue el Tratado de Bruselas, que fue el 17 de marzo del 48, y donde todos los países europeos, o los que fundaron la OTAN, firmaron también que se iban a autodefender también en conjunto, ¿no? Entonces, Europa está unida, entonces Estados Unidos entra a defender a Europa. Un dato curioso también es la duración del tratado, que en teoría la OTAN era para 20 años, porque se suponía que después no iba a hacer falta, ¿no? Pero no, hasta la fecha esas dos disposiciones adicionales que hubo de duración y de poder salirse de la OTAN no nunca la ha ejercitado ningún Estado miembro, ¿no? Y todo lo contrario, ha ido creciendo y la verdad que los primeros 12 países, pues hoy son 30 estados, ¿no? Y lo curioso también es que hay dentro de Europa hay países que no son de la OTAN. Aquí tenemos, por ejemplo, Austria, no pertenece a la OTAN, Chipre tampoco, Finlandia, Irlanda, Malta y Suecia no son.
Bueno, Finlandia va de camino ya.
Finlandia y Suecia
ya va de camino.
En teoría se quieren adherir si Turquía lo permite, porque otra de las cosas que exige la OTAN es el consenso unánime de todas las decisiones que se toman, ¿no? Y bueno, también en ese sentido, Josep Borrell introduce un artículo en el tratado, en el artículo 42, que permitía la defensa conjunta de aquellos países que pertenecen a la Unión Europea y que no formen parte de la OTAN. Es decir, que en base a ese punto del tratado, también los países de la Unión Europea pueden y deben defender a cualquier Estado miembro de la Unión. O sea, independientemente sea de la OTAN o no, ¿no?
Este conflicto ucraniano nos está haciendo reflexionar un poco sobre la situación de los pactos internacionales de la Unión Europea y la debilidad o dureza o rigidez que tienen algunos de los acuerdos internacionales. Pero hay una cosa que a mí me llama atención y quiero saber tu opinión. Todo este crecimiento de la importancia de la OTAN, esta puesta, dijéramos, en primera línea de política internacional, ¿debilita el proyecto de armamento común o de defensa común que tenía la Unión Europea? ¿Se puede olvidar?
Lo uno va cimentado sobre los,
es decir, la Unión, es que la Unión Europea y la OTAN no son lo mismo.
Ya, no son lo mismo por la diferencia de Estados Unidos.
¿Vale? Y de algunos países que están en un sitio y no están en otro.
Vale, pero digamos que
el núcleo es común, sí.
El núcleo fuerte, sí, sobre lo que se basa, ya te he dicho, el Tratado de Bruselas, era un tratado de defensa de la Unión Europea, al que se suma Estados Unidos y ya empiezan a sumarse otros países miembros. De hecho, también la OTAN tiene un acuerdo con casi 40 países de colaboración.
Entre ellos Marruecos.
De colaboración con la Unión Europea. De hecho, lo de Marruecos es muy importante porque hay dos ciudades en España que no están protegidas por la...
Ceuta y Melilla. Están excluidos.
¿No? Ceuta y Melilla. Y fíjate que Canarias se libró por poco,
por
¿no?
Los pelos.
Sí. Exactamente, pero en Canarias, al estar por encima del Trópico de Cáncer, sí que está dentro de las aguas territoriales que defiende la OTAN. Sin embargo, eso no le pasa a Hawái. Hawái está fuera y, en teoría, podría ser...
Estados Unidos.
Efectivamente.
Solamente la defiende Estados Unidos.
Pero claro, la defiende Estados Unidos, pero si atacaran...
A Hawái, Alemania no tiene que defenderla. No,
cualquier barco de Estados Unidos que estuviera en Hawái o cualquier unidad militar que estuviera en Hawái, sí que la OTAN podría entrar en conflicto. Es decir, no el territorio como tal,
pero sí los elementos...
Los elementos que existen de defensa de cualquier país miembro. De hecho, eso pasa también con Ceuta. Es decir, que si ataca un barco español Marruecos allí o una división española en territorio ceutí o
meridiense, por eso están allí los regulares,
la OTAN sí que podría entrar, ¿no?
No se pueden salir de allí los regulares ni de coña. No vaya.
El proceso de unión de España a la OTAN fue bastante curioso, ¿no? Porque sabes que hay cuatro regiones que, aunque ganó el 50, con el 56,85% el sí frente al 43,15% el no, hay cuatro regiones en España o cuatro autonomías que dijeron que no. ¿Tú sabes cuáles son?
No. Cataluña no será una.
Cataluña, por supuesto. No. La que más... País Vasco. También fue Navarra y...
Canarias
se negó.
Que era Canarias. Me faltaba Navarra.
Ganó el no aquí en España. Y,
pero ahora no sería así, ¿eh? Es decir, aquí en Canarias nos dicen si queremos salirnos de la OTAN y que va. Que estamos, a pesar de que Sánchez dice que va a hacer aquí una frontera sur y que nos va a reactivar aquí con bases casi... No es mentira lo de las bases, ¿no? Pero que vamos, que
no,
hay que tener cuidadito con la
frontera. Muy delicado. De hecho, la pregunta, yo no sé si tú recuerdas la pregunta, fue bastante sutil, ¿no? Fue, ¿considera conveniente que en España permanezca en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación? O sea, no hubo un sí o un no.
¿Del gobierno de Suárez?
Una pregunta bastante...
Fue polémico. Y José María, ¿no?, García, la noche antes de la jornada de reflexión en su programa de deportivo, hablando de... Bueno, aquello fue una... Yo no voté en ese referéndum. Fue la última cosa que ya... No, y al siguiente ya tuve 18 años.
Pero fíjate que en el tema de la OTAN hubo un partido que se supone que es pro-atlántico y digamos pro-americano, ¿no? Es como es el Partido Popular, que se abstuvo.
Que entonces era Alianza Popular.
Alianza Popular. Y se abstuvo y se quedó. De hecho, la imagen de Fraga fue muy cuestionada y muy puesta en tela de juicio porque, o sea, se desmarcó y dejó al gobierno solo en un plebiscito tan importante y tan...
Ahora se ha
fortalecido muchísimo la imagen de la OTAN a nivel internacional. Los países europeos, los que no estaban, están ya en la cola para apuntarse. Y si dejaran dar un poquito para atrás, a lo mejor Ucrania hubiese solicitado su ingreso
seguro.
Antes, ¿no?
Hombre, España siempre, ya te he dicho, en base a ese referéndum y en base a esas características por las que nos unimos, tenía un papel en teoría secundario, pero eso ha cambiado literalmente. De hecho, desde el 95, cuando se nombra a Javier Solana como el
secretario general de la OTAN, ¿sí?
El comisario general, el secretario general de la OTAN, pues eso cambió. Pero es que en el 97, sin consulta y sin pedir permiso a nadie, José María Aznar entró directamente, España entró en la estructura militar. Entonces, desde ese momento, España pues ya no solo un miembro militar, digamos, de la alianza, sino un socio bastante estratégico, ¿no?
Y ahora garantizamos la inversión en defensa, con lo cual vamos a ser cada día más importante.
Claro, aquí está la base de AFRICOM, que es el cuerpo para la intervención en África, en Morón, y una de las bases del escudo antimisiles que tiene en la base naval de Ropa, derrota la OTAN, ¿no? Y bueno, hay 5.000 efectivos preparados permanentemente para una intervención en menos de 48 horas. Es decir que...
Y en la guerra de Irak fue clave, en la base de Morón, para el repostaje de los aviones que iban a...
Efectivamente.
Fue clave.
Eso fue otra decisión que tomó, en este caso, Aznar, sin consultar a nadie y posiblemente en contra de la mayoría de la población. Pero bueno, son, digamos,
los que decisiones... Estábamos por ahí, veíamos los aviones pasar uno detrás del otro.
Y fíjate que España tampoco aporta mucho al presupuesto, solamente el 6%, y el presupuesto de la OTAN, que es una de las cosas que quieren cambiar, y de hecho se va a cambiar, yo creo que
en junio,
la reunión,
¿no?,
de Madrid, el 29 y 30 de junio, es que, o sea, el presupuesto de la OTAN son 2.500 millones de euros. Y eso se piensa cambiar. Y
es lo que le ha mandado Alemania en tanque a Ucrania en los últimos 6 meses, ¿no?
Claro, entonces es que hay muy poquito, realmente el presupuesto es muy económico, muy básico, y lo que se intenta es que todas las naciones miembros pues aumenten ese presupuesto y lleven dentro de su PIB al 2% la inversión.
Pasa que esos 2.500 millones son aparte de los gastos de defensa de cada uno de sus presupuestos del Estado, es decir, que
claro, porque cada país contribuye con su defensa, pero aparte para la estructura general se necesita. De hecho, hay muchísima gente que se reúne todos los días consultando temas de defensa, temas de seguridad, temas de... Y porque ya no solamente la OTAN no es una defensa solo y exclusivamente militar, sino que entran ya muchos más aspectos, como los ciberataques, el tema de la cooperación internacional y muchas otras cosas que en todas las, digamos, acciones, tanto que hubo, por ejemplo, en Kosovo, lo que es la protección del Mediterráneo a través de la inmigración, o el tema de el apoyo a la Unión Africana en temas de defensa, pues conlleva un despliegue de los recursos muchísimo mayor del que se ha tenido hasta hoy día, ¿no? Y entran muchas facetas, lo que es el concepto de naciones marco dentro de lo que es la defensa de la OTAN, la capacidad de hacer estrategias de intrateatro, es decir, simular acciones de guerra dentro de cada país, la de defensa de aérea y los antimisiles de superficie, que también es un tema muy, muy importante. El concepto de lo que son las bases desplegables de la OTAN, o sea, crear bases rápidamente en cualquier país que se necesite en menos de 48 horas, desarrollar lo que son las redes submarinas acústicas digitales, que son un tema también muy importante, el diseño de lo que son barcos modulares, en fin, un sinfín de acciones que tiene que desarrollar lo que es la OTAN y que, bueno, conllevan un gasto militar muchísimo más importante del que se está desarrollando ahora, ¿no?
Y que también genera PIB, no nos olvidemos que toda la industria armamentística y militar no solamente es gasto, también es inversión porque genera Producto Interior Bruto.
Claro, y ya no solamente eso, sino que, oye, si realmente se tuviera que desarrollar una acción militar, pues hace falta pues lo que es resiliencia, hace falta un plan estratégico a nivel aéreo, hace falta lo que es defensa cibernética, que son muy importantes, el tema
cada
de...
Día más.
de también la preparación de la defensa civil. Es decir, que hay que utilizar los recursos que utiliza la sociedad civil en conjunto, porque son objetivos generales la defensa de un país o de un territorio. En definitiva, la OTAN, bueno, pues presta muchos servicios, pero si te fijas en el tratado, son 14 puntos nada más. Un tratado bastante
facilito,
sencillo.
Facilito de estudiarse.
Sí, sí. Y que recoge pues prácticamente todo lo que es la dinámica y el funcionamiento de la OTAN. Es decir, eso es lo que quiere decir, que muchas veces a pocas palabras es suficiente para llegar a grandes acuerdos, ¿no?
Hoy hemos tenido que recortar a la mitad. Teníamos otro tema pendiente de tratar con todos nuestros oyentes, pero lo vamos a dejar para la semana que viene porque uh-huh. Me parece que es apasionante que... Dale el titular.
Sí, bueno, lo importante ahora es, fíjate, con todos los éxitos deportivos que estamos teniendo, analizar también un poquito la evolución como que ha tenido España en el deporte desde... Sí, sí, en los últimos 30 años que hemos conseguido más en deporte que prácticamente en todas las generaciones anteriores, ¿no? O sea, que España en ese sentido se puede felicitar y yo creo que todos los éxitos que estamos teniendo es también consecuencia de las políticas que se han desarrollado en ese sentido y de la inmersión que ha habido de la población en el mundo del deporte.
Por la semana que viene en Sociomanía hablaremos del momento deportivo de España y cómo ha evolucionado la sociedad española de la mano del deporte.
Pues perfecto.
Don Rafael, le digo, la semana que viene más.
Pues muchas gracias y nada, espero le haya sido interesante.
La OTAN nos ha quedado claro. Bueno, pues antes de enfrentarnos a la tertulia de cierre del programa de hoy, que vamos a prolongarla porque tenemos temas interesantes que tratar, disfruten un momentito de David Guetta con el segundo tema del día de hoy, martes, Memories. Memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Yeah.
mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor.
Pues no perdemos ni un minuto más escuchando la maravillosa sintonía y hablando off the record, fuera de micrófonos, con nuestros tertulianos, y los presentamos, que ya los conocen a todos ellos. Chano Esteve, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Escudero, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gio Manalenti, buenos días.
Buenos días.
Oh, ese buenos días sonado. Está haciendo curso de castellano.
lo he dicho perfecto.
Oye, lo de Giovanna y su puntualidad ya no es italiana, es británica, ¿eh? ella viene clan como un reloj. Y hoy les pido disculpas porque me he demorado mucho.
Es un ejemplo a seguir
en el contenido del programa de hoy. Oye, les he reservado.
Compensa a los otros.
Ah, y me está pasando aquí. Esto Chano me lo ha pasado, ¿no? Me lo ha pasado para que lo diga.
Yo quiero hablar de eso hoy un poquito.
Pues habla tú. No me lo pasa a mí, habla tú. Del tirón. Sí.
Vale. Simplemente decirle a toda la audiencia que les invitamos a una nueva exposición que se inaugura el próximo viernes a las 8 de la tarde en el Liceo de Tauro, y que versa sobre una familia, una saga de pintores canarios nacidos en el puerto de la Cruz y con mucha vinculación con el valle, con la Orotava también, y con la Laguna, que fue donde se instalaron posteriormente, y es la familia Reverón. Dentro de todo el grupo.
No los del sur, eso no son los Reverón del sur, sino los de la
familia. Son, yo creo que tienen
algún contacto
con la gente del sur. Porque creo que el apellido procede de ahí. El caso es que es una saga de pintores, desde el abuelo hasta los nietos. Han seguido, no de forma, solamente uno ha sido profesional, reconocido, discípulo de Bonín y de Guezala, que fue Rafael Reverón, un pintor excepcional con una técnica exquisita. Lo que pasa es que a partir de los años 60, 70, ese tipo de pintura empezó a ser vista de una forma no tan positiva, digamos. Y ahora hay como una especie de renacimiento de los realismos, empieza a valorarse otra vez a los pintores realistas, y hemos aprovechado la oportunidad, con motivo de las fiestas patronales de la Villa de la Orotava, para hacer esta exposición de Rafael, en primer lugar, que es el profesional, Remedios, que es su hermana. También colgamos un par de pinturas del abuelo, de otro hermano, Fernando, que pinta muy bien, pero no se dedicó profesionalmente a la pintura, y finalmente de un hijo de Rafael Reverón, que se llama Alfonso, arquitecto, que ha seguido la carrera de su padre, que combina la arquitectura con la pintura. Por tanto, el viernes a las 8 les invitamos a todos, los oyentes y a los compañeros de tertulia, a asistir a la inauguración de esta exposición, que sin duda es muy interesante y que nos pone en relación a una costumbre que era muy típica hasta el siglo XX, que era la saga de artistas, desde las escuelas del gótico al renacimiento y luego en el barroco. Era tradicional que las familias se dedicaran, siempre había uno que destacaba sobre todos los demás, pero era tradicional que las familias se dedicaran a los oficios si tenían las mismas habilidades que los padres, ¿no? Esto con la aparición de las vanguardias desaparece, y en Canarias yo he estado estudiando el fenómeno y solo ha habido una saga en Lanzarote, que son los Espínola Rodríguez, que desde inicios del siglo XIX tenían pintores, diseñadores, en fin, todo tipo de artistas, y esa familia se mantuvo en esta faceta hasta bien iniciado este siglo.
Así que nada, ya saben ustedes que el próximo día 10, el viernes de esta semana,
viernes 10 a las 8 de la noche,
se inaugura la exposición y va a estar abierta hasta...
Hasta el día 10 de julio.
Es decir, un mes. Tienen
además,
ustedes para visitar.
Daremos un vinito de la bodega de Valle Oro, que lo ha donado para la ocasión.
Sin vino en esta tierra. Sin vino no funciona nada.
El arte y el vino siempre están en la misma...
¿Y va a coincidir con relación. Las fiestas patronales de la Orotava, con las fiestas grandes?
Está programado dentro de las fiestas mayores de la Orotava.
Que ya se van acercando peligrosamente.
Se van acercando.
Pues yo hoy le reservé esta mañana, que tengo aquí mi libertad de no olvidar, que siempre tal, y dije, bueno, pues es que la tertulia de hoy no puede dejar de tratar este tema porque me parece súper interesante. No he dicho ni una sola palabra durante toda la mañana, me lo he guardado para... hacer la exposición ahora, empezando con esta tertulia. Y les cuento. El periódico El Mundo se hace eco de unas estadísticas, de una información numérica de esta que nos gusta tanto dar a los comunicadores con números, después del debate de ayer de Andalucía también, cada día nos gustan más los números, porque qué barbaridad la cantidad de ellos. Yo les voy a dar los datos que dice el Instituto Nacional de Estadística, que son importantes, ¿no? EBAU, el examen de la selectividad, que ya ha dejado de ser selectivo hace muchos años. ¿Saben ustedes cuántas personas aprueban la EBAU en este país? ¿El porcentaje?
Pues un 96%.
96%. Sí. Solamente un 4% suspenden. ¿Sabe que esto es lo grave, en mi opinión? ¿Saben cuánta gente saca más de un 9? Te van a flipar. Pues yo, como lo he flipado yo. El 85% de los que se presentan a la EBAU, 8,5 de cada 10, entre 9 y 10, ¿para qué se hace este examen? Para decirle que los niños estudian todos maravillosamente y que tienen un nivel de formativo fantástico para llegar a la universidad, o para aumentar el número de personas que engrosan la lista de gente que va a estudiar una carrera que tiene un corte. Es que yo lo he flipado. Es decir, el 85% de las personas que hacen un examen de EBAU sacan más de un 9.
Es que antes...
Esto no puede ser verdad.
Simplemente la selectividad... La misma palabra lo dice, ¿no? Selectividad es seleccionar dentro de los estudiantes aquellos que pueden pasar a unos niveles superiores, como puede ser el universitario. Yo escuchaba hace unos días, en un programa que en Suiza, por ejemplo, los que accedían a la universidad era un 20%.
¿Y en China? Que están empezando hoy.
Pero es que porque la mayoría de los estudiantes decidían estudiar formación profesional.
Pero claro,
¿Qué sueldos puede tener en Suiza una persona con una titulación profesional?
Pero escúcheme, pues, esto no es engañarnos a nosotros mismos, decir que en España el nivel educativo del bachillerato es de un 9 en un 85%, no es engañarnos a nosotros mismos cuando decimos, claro, estamos diciendo el informe PISA, usted no venga más a España, que el informe PISA no nos interesa, nos interesa esto.
Bueno, ahí esos datos también hay que encajarlos en su justa medida. A mí, francamente, me parece sorprendente. No me parece sorprendente el dato, porque he sido profesor y siempre era el 98, por lo menos de mi instituto, el Villalba Herbaz.
Aprobado.
Pasaba el 98%, pasaba la selectividad. Era muy raro que no la aprobaran. Y había un nivel de exigencia muy alto. Hay un dato que no se da, que es cuánta gente que ha cursado el segundo de bachillerato no va a las pruebas de selectividad. De forma que ese dato se da, no se da porque yo lo vi anoche en la televisión.
No.
Y entonces siempre jugamos...
Solamente es de la gente que hace el examen.
Claro. Siempre jugamos con el dato estadístico que es negativo. Negativo en el sentido de que efectivamente no todos los alumnos... Hay un nivel excesivo de sobresaliente, que creo que es ha pasado de un 17% en los últimos años, de un 17 a un 26. Eso sí que es llamativo. Es llamativa también la circunstancia de que si efectivamente hay un porcentaje del 80 y pico% que saca sobresaliente, ¿para qué le haces la prueba? Que eso es una de las discusiones eternas que existe entre la validez o no de la prueba de selectividad. Otra cuestión sería la que plantea Javier, pero ya no es selectividad, ni siquiera se le llama así. No se le llama así, se le llama EBAU. O sea que ahí hay muchos elementos.
Esto es evaluación del bachillerato para acceso a la universidad,
sí,
¿no?
O sea, entonces lo que se está evaluando no es la brillantez, no es la excelencia, sino lo que se está evaluando es si ese alumno está capacitado para estudiar una carrera universitaria.
Y según la nota de corte que tenga cada facultad.
Luego, según la nota de corte, accederá a unas carreras u otras, y esas carreras están reservadas evidentemente para los alumnos que sacan una mejor nota en la EBAU. De manera que todos estos datos hay que cogerlos con pinzas, porque no analizan absolutamente todas las variables, y en ese sentido creo que aquí hay un sesgo, hay una crítica por parte del medio de comunicación al sistema educativo, que no me parece mal, que no me parece mal. Es decir, vamos a ver si podemos encajar estas cifras con, por ejemplo, los resultados que se dan, que da el informe PISA sobre la calidad de la educación española. Y luego hay otro elemento que no se escapa a ninguno de los que estamos sentados en esta mesa, y es que la presión de los padres hoy día sobre los docentes es tremenda. Y entonces
y de las consejerías, que sí es unos porcentajes de aprobado.
De la consejería sobre los centros y de los padres sobre los centros. Entonces, eso se traduce en que de perdidos al río. Yo, si voy a tener presión, voy a tener el martillo pilón sobre mi cabeza, y además amenazas, y no son veladas, sino muy ciertas, pues yo me curo en salud.
Claro. Bueno, yo en realidad no comparto la vuestra idea.
No la comparto.
Sí. No, no la comparto, porque para mí el discurso que estáis haciendo vale para los años previo la prueba dell'EBAU. Cuando tú estás dando, cuando el chico está accediendo alla prueba, él se está preparando, está mentalizando el hecho de que se está preparando, que tiene que estudiar y dar un examen, porque se aproxima a un estudio universitario. Y el estudio universitario tiene que ser accesible a todo. Entonces yo no comparto la idea del escándalo que tenga 9. Yo prefiero que todo acceda a la universidad. Y el dato allarmante en la que yo pondría un poco el foco della discussione è si después que van a la universidad abandonan al segundo año la universidad porque no tienen medio y recurso o solidez cultural para aguantar un estudio o una carrera universitaria. Pero el hecho de que puedan acceder a la universidad a mí me parece estupendo, y que acceden con 9 y 10 me parece estupendo.
Siempre que fuera verdad, pero, no, Giovanna, porque yo creo que ese 9 y 10 no es del todo real.
Es que si no es real, non siguen en la carrera, van a tener dificultad, pero el problema está al origen, está en el primero de la ESO, en segundo de la ESO, no está en segundo de bachillerato.
Sí, pero
porque ya contigo. Cuando está en segundo de bachillerato, ¿por qué tiene que cortarle la sala a la gente? ¿La ha traído al segundo de bachillerato? Déjale la posibilidad de que busque su vida y su carrera en la universidad.
Claro, pero yo creo que lo que falta también es una orientación al alumnado sobre qué es lo... A ver, si él espera o busca, yendo a la universidad, un trabajo que sea retribuido, que pueda hacerle una vida adecuada, con unos ingresos adecuados para la familia, si eso espera que después de un estudio universitario lo va a conseguir, pues esos fines a lo mejor los consigue más fácil con unos estudios profesionales. Que normalmente los que acaban los estudios profesionales, el segundo grado tal, sí que tienen trabajo y con unos sueldos y bastante bastante buenos. Es decir,
los sueldos buenos en este país.
Sí, pero va a acceder a un trabajo seguro, casi con seguridad.
Sí, los que tienen un perfil profesional específico acceden a puestos de trabajo y bien
pagados.
Y luego, si vas a la universidad, que está muy bien y que todo el mundo debería tener acceso a la universidad, pero económicamente le va a ser rentable o más rentable ir a la universidad o hacer un módulo de formación profesional, que luego, haciendo la formación profesional, tiene acceso también a la universidad. Incluso con muchos derechos, porque le reservan incluso el 30% de las plazas que surgen en cualquier facultad, le reservan el 30% en la especialidad que ha hecho la formación profesional. Es decir, que también es bueno. Y que
es más fácil entrar a veces a la universidad por ahí
por ejemplo, haciendo el módulo de sanitario, sanitario en formación profesional, luego tienes acceso a hacer
enfermería
con un 30% de reserva de las plazas. Eso, es decir, que esa información no, medicina, realmente la tiene.
Medicina no,
pero luego, después de haber hecho enfermería, puede acceder a la medicina.
Eso ya no
bueno,
lo sé.
En Italia después tú te puedes matricular en el curso universitario de biología y después pedir el pasaje a medicina.
A medicina, si por ahí sí.
Accede,
sí, otras vías. Yo no cuestiono el que acceda el mayor número de alumnos a la universidad. Dios me libre. Yo no cuestiono eso. Lo que se cuestiona es, y de lo que hablamos, es del informe que aparece en el periódico
El Mundo.
El Mundo. Es decir, si es verdad que todo el alumnado de segundo de bachillerato español ha despertado de repente, le ha venido una luz divina, y todos son unos alumnos excepcionales porque realmente eso no se compadece con los resultados que dan sobre la educación española, no solamente el informe PISA, sino los informes que dan sobre las universidades. Entonces, ¿eso qué origina? Si se inflan las notas, lo que origina es que, efectivamente, cuando los alumnos acceden a la universidad, llegan a cursos en los que ven que es imposible seguir adelante porque no tienen la formación adecuada, y entonces se produce algo que es terrible, porque se está gastando dinero del presupuesto o de los bolsillos de los padres.
De los dos lados.
En balde.
De los dos lados.
Están gastando dinero en balde. Entonces, es un fenómeno a estudiar, pero insisto, cuando se ponen en valor o cuando se publica un informe de este calado, hay que analizar absolutamente todas las variables. Es decir, no solamente los que van a la universidad, los que hacen la prueba y aprueban o suspenden, sino cuánto alumnado hay cursando segundo de bachillerato en España y cuál es el nivel que aprueban los institutos.
Es mucho, estoy viendo que más del 80% de los alumnos de segundo bachillerato se presentan a la UAU, más del 80%.
¿Eh?
Más del 80%.
Bueno, 80%, y que ahí te queda un 20%.
Sí, que son los que eligen carreras universitarias que no tienen nota de.
Yo justificaría esta selectividad desde el punto de vista de decir, si fuera un examen o unos exámenes, una selectividad a nivel nacional, para de alguna manera el nivel de todas las comunidades autónomas pudiera ser más o menos igualitario, es decir, el mismo nivel.
Uy, esa es la ley Bert. Cuidado. Los exámenes de control al nivel de los centros en primaria. ¿Te acuerdas que había unos exámenes en cuarto y sexto?
Bueno, yo te digo...
Y eso no llegó nunca a buen puerto,
Bueno, yo te hablo a nivel de selectividad.
Pero eso sería, Javier, darle la vuelta al Estado autonómico. Autonomías tienen competencias.
Pero entonces, los niveles, por ejemplo, hay carreras, por ejemplo, que por decirte alguna, medicina, por decirte alguna, ¿no? El nivel de un médico en Galicia a lo mejor es diferente al nivel de un médico en Andalucía o en Canarias. ¿Por qué? Porque los accesos y los estudios
eso ha ocurrido
ha sido diferente.
Y las universidades, dependiendo de la facultad en la que estudian.
La Universidad de Madrid es diferente de la Universidad de Berlín.
Pero eso es...
¿Y qué facultad de medicina de Madrid? Porque hay tres o cuatro, está la Complutense.
Pero esos exámenes lo que hacen es decir, mira, estos son los niveles de acceso a la universidad. Estos son los niveles. ¿Lo has alcanzado? Porque claro, si a ti te ponen un examen...
Pero entonces quieres como en China. Que en China hay un examen nacional. En China para todo el mundo.
Pues, ¿y es malo?
Son comunistas, Javi.
Eso no es malo. Eso no es comunista. Eso es ver el nivel que tiene.
Sí. Los comunistas sí le dan acceso a la universidad a la gente que tiene la nota. Pero
¿tú recuerdas
para todo el mundo igual.
¿Recordáis el sistema que existía con las reválidas de cuarto, reválida de sexto y el PREU?
La reválida de cuarto a mí no me tocó ya.
A mí sí.
Y el bachillerato elemental y el bachillerato polivalente tampoco.
Eran unos controles a nivel nacional.
Bachillerato unifica polivalente, qué sé yo.
Pero eran unos controles a nivel nacional que más o menos equiparaba a todas las regiones con los mismos niveles.
Pero había una dictadura.
¿Eh?
Había una dictadura.
No, ¿eso qué tiene que ver con la dictadura?
La dictadura
tiene cosas buenas.
Ay, por favor. Pero tú crees que en Italia no hay la dictadura y el examen es igual.
Perdona, un segundo. Sí. ¿Tú crees de verdad que las autonomías, cualesquiera que fuera, quiere que sus alumnos tengan un nivel más bajo que el de la otra?
No, pero sí le interesa que el que los aprobados de esa comunidad autónoma sean mayores que cualquier otra. ¿Por qué? Porque el éxito educativo, político, para decir, mira, es que nosotros la formación o la educación en esta región es mucho mejor que aquella, porque mira los éxitos que tenemos, ¿no?
Pero, mira, yo no soy preocupada por el hecho de que tenga 9. Yo soy preocupada por el hecho de que ese 9 significa tener un conocimiento muy sectario e ideológico.
¡Ay, está! Ahí está. Esa es la parte.
Ahí
viene
la razón.
La otra parte de la noticia del Mundo que dice en como subtitular. Ayuso, ¿quién es Ayuso? Ah, la látigo de Sánchez. Ayuso, que ya estaba un poquito olvidada. Bueno, pues ya vuelve a salir a la palestra. Recurre ante el Tribunal Supremo, advirtiendo además que llevaría hasta el Constitucional el currículum de bachillerato por su cargada ideología.
Bueno, que lleva toda la razón.
Solo Ayuso, nadie más. Ningún varón del PP ha dicho nada al respecto.
Porque nadie se atreve a decir la verdad. Y eso es un hecho muy real.
Aquí Ayuso ahora es la...
La Dalí de la verdad.
La Dalí de la verdad.
Como estaba haciendo Giovanni, la única que se atreve a decir.
Lo que hace es contrapolítica a Sánchez, pura y duramente. O sea,
ya no, que son Ayuser los dos, ¿eh?
Ya lo sé que son los dos Ayuser. Ya lo sé que son Ayuser los dos. Pero eso es simplemente. ¿Por qué no la ha recurrido el PP? Que es el partido de la oposición y que está mayoritariamente y que podía y tenía además fuerzas políticas suficientes para echarle el pulso al gobierno.
Pero mira, a ver.
Esto es una cuestión de. Pura lucha partidista. Ayuso es el ariete que está utilizando el PP contra Pedro Sánchez para no desgastar a Feijóo y va a seguir en esa labor.
¿Ustedes recuerdan que las leyes anteriores de educación se consultaba a los profesionales dentro de la educación? ¿Se les recuerda? ¿Tú lo recordás?
Yo lo recuerdo perfectamente. Ver nos consultó toda la ley. Aznar con su...
No debemos tapar la idea de Giovanna.
Vamos,
que estaba
favor,
comentando.
Sí, claro, no debemos de tapar la idea de Giovanna.
Giovanna,
por favor, no me tape la idea.
El punto de la noticia. Así que...
Continúa, la repito.
Sí.
O sea, y el Mundo también ha sacado la noticia porque es neutral. O sea, no coincide además con Ayuso del Mundo.
Hay
una disparidad de criterios ahí muy grande y entonces no barre para casa el Mundo.
No, es que sacar chicos que van a competir en un mundo con una ideología y creyendo determinada...
¿Dónde está eso? Dime en un libro de texto en el que se oriente ideológicamente a los alumnos. Eso es simplemente no una falacia, eso es una mentira.
No.
Eso es una mentira. Que lo demuestre no con ruedas de prensa, sino subrayando los textos y poniéndolos delante de la gente para que vea que efectivamente se está manipulando a los niños con los contenidos.
Sí.
Esa es la prueba.
Si tú metes la ideología de género en las matemáticas, no estás llevando a tu terreno lo que es la educación de las matemáticas a una ideología. De un partido que está
¿A qué
en
terreno?
Gobierno.
¿Qué terreno? O sea,
¿La estás llevando de género? ¿Qué tiene que ver?
Estás llevando,
ahora vamos,
matemáticas, o sea, de género, eso es verdad, eso me llama la atención.
Entonces dice, vamos a ver cómo te doy a ti la hipotenusa.
Sí, claro.
A ver cómo te explico yo lo de la hipotenusa con la ideología de género.
Y el quebrado.
A ver, por eso, que me lo explique.
Por eso digo, ella. No, digo ¿cómo? Yo, que yo me gustaría
claro,
ver
que
esos
me lo
textos.
Explique ella.
Porque, pero está
¿cómo
pero
se hay, traslada
hay,
eso?
¿Hay ideología de género en la matemática? En la quebrada, la raíz cuadrada, el exponente, la hipotenusa.
Pues te lo exige.
La función.
Si la quiere ver.
Hay que decir la función
la
y lo función.
Existe en el
si
límite.
Si quiere acentuar determinada cosa, límite. La ve en todo lado.
Por favor.
Si quiere poner el acento en el hecho de que. Y le va a dar una noción. Errónea también de la historia y también del pensamiento humano. Yo he leído, me han pasado el texto de filosofía claramente porque es la mi materia y de verdad era para tirarse el pelo del horror que está escrito, que presentan el mundo de los filósofos como si los filósofos de la antigua Grecia como si fueran todo horriblemente y de manera fea y constructiva a destruir con cognizione, proprio con conciencia, a destruir el conocimiento que podía surgir de una mujer. Es que no es así. Y eso es introducir ideología de género en la historia. Porque si yo leo que, voy leyendo que se quitó el acceso a la enseñanza de la filosofía a la mujer porque los hombres son malos, ¿yo con qué noticia me quedo? Que los hombres son malos.
¿Cuántos padres leemos los libros de texto de nuestros hijos?
Ahí está.
¿Cuánto? Y los libros de texto no lo pone el ministro o la ministra Vilar Alegría, ni lo pone el consejero de educación.
Ah, esa es otra de las mentiras.
Los libros lo eligen los profesores.
La comunidad educativa.
Bueno, la comunidad educativa. La comunidad
vale, educativa. Pero fundamentalmente los profesores son los que eligen qué editoriales se aplican en cada centro educativo.
Responde. ¿A quién
¿Y quién
responde?
Lee los libros?
Pero esos libros están sujetos a unas normas dictadas por el ministerio.
Claro, vale. Claro.
No es decir que.
Pero no te imponen un texto.
Vamos a ver.
No te imponen un texto. Tú tienes la libertad de elegir el que quieras.
Vamos a trabajar con la verdad. Las comunidades autónomas tienen derecho a fijar el 40 o el 50% del currículo. Sí. Pueden quitar todo toda la componente ideológica, se la pueden quitar si quieren. O sea.
También lo explico Pilar Alegría.
Por favor, si es que esto es simplemente
es un debate crear un debate interesante,
crear un problema donde no existe, simplemente no existe. Para machacar al gobierno, única y exclusivamente. Aquí esto es desde el minuto uno en que llegó Pedro Sánchez al gobierno de España, la tarea de la derecha, porque la derecha es incapaz de aceptar que hay alguien más que ellos que pueda gobernar, es echar abajo a este gobierno.
La obsesión de este gobierno,
el método que sea.
La obsesión de este gobierno es politizar todo lo que cae pasa por sus manos.
Exacto.
Politizar todo lo que pasa por sus manos. Y la educación, pues es uno de los puntos claves para ellos, entrar a saco y politizar.
No la politizó el PP.
Pues no.
El PP no.
Pues no, porque
no, claro que no.
Porque
claro
a lo mejor
que no.
Ha sido idiota.
Claro que no. Por eso ves dónde acabó la ley Wert y dónde han acabado todas las leyes del PP. Igual
en la
basura.
En plena pandemia.
Porque nadie las apoyó salvo el PP.
Esta ley se forjó.
Nadie las apoyó. Por lo menos el PSOE puede decir que aparte del PP y vos la apoyaron todos los del resto del arco político.
Esta ley se forjó en plena pandemia, a escondidas, sin dar. Pedir opinión a nadie que tenga relación con el tema educativo, a nadie, lo hicieron por sí sola, a escondidas.
Exacto. Vamos a ver.
Tú tráeme los documentos de las leyes que ha aprobado el PP y
si no ha habido ninguna ley
consulta,
del PP,
las
si
consultas,
no
como que si no ha habido una ley del PP, la del Castillo,
en la época de Aznar y en la época de Rajoy.
Porque no han gobernado más.
A ver, pero
¿cómo que no se implantó?
Pero darse cuenta que ha habido un error.
Si no, no tendría sentido la Lomloe esta.
La Lomloe y la no sé qué. Estamos hablando aquí.
Reconducimos un poco la cosa. Hay un ministerio que para su trabajo tiene que decir, que tiene que determinar la conducta de aquí en adelante del progreso cultural de los chicos que van a salir y que van a trabajar en el mundo. Y esa conducta sigue determinata caratteristica e che están delineata por el ministerio, que después lo actúan. La comunità autonoma o il collegio del professorato, però questa attuazione del collegio del professorato tiene che essere corrispondente al diktat che dà il ministero. Es decir, che nel libro di testo tiene che prevalecer l'attenzione de género. Entonces se pone l'attenzione a la politica de género. Y no es que no lo pone el ministerio, el ministerio te da linea guía. Tú tienes que uniformarte a esa linea guía. Y así, no podemos decir que el ministerio no tiene culpa, porque la tiene, porque proviene, surge de él. Entonces te dice, vamos a tener un problema de cambio climático, tenemos que sensibilizar la humanidad al cambio climático. Entonces, los libros de texto acentuar ese elemento. Entonces,
eso es mentira.
Todo el libro se pone con
eso
la...
Eso es mentira.
Pero es ideología. Entonces, es ideología.
Eso no es ideología.
El cambio climático es ideología.
Claro que sí. Vamos.
Un momento. No estoy diciendo que
es erróneo.
Dejen hablar a Giovanna, que hablamos para
ustedes. No estoy diciendo que es erróneo. Es que cómo lo está haciendo por el cambio climático y se recibe eso ese mando se hace con toda la directiva que emana el ministerio. Ha dicho del cambio climático tiene que ser reflejado, ha dicho que tenemos que sensibilizar al ideal de la fraternidad y de la inmigración, y eso queda reflejado. Ha claro. dicho también que se tiene que... No estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que así como actúa con el cambio climático, con la inmigración, está actuando con la ideología de género, y eso queda reflejado en un ambiente donde no puede idealizar por género, porque si en un determinado momento histórico la mujer no accedía a la cultura, no es culpa del hombre, era la sociedad que era así, y no podemos inventar y sacar mujeres esenciadas donde no había. No podemos decir que la mujer de Pericles era una filósofa, porque de filósofa no tenía nada, simplemente sabía leer. Pero que ella me viene presentada en un libro de filosofía como la primera filósofa, por favor, ¿y Hipatia qué era?
Hipatia.
Ponemos el acento sobre Hipatia, pero Hipatia ya era demasiado independiente, ¿no? Ponemos la mujer de Pericles, que influye en la política de Pericles, y la vamos a presentar como la primera filósofa que el mundo patriarcale ha hundido dalla historia. Es que es mentira, la mujer de Pericles hacía otra, era otra persona y no era filósofa en absoluto. ¿Por qué tenemos que mentir y enseñar esa
Se está
esa
llevando
mentira?
Al extremo una situación que es importante de tenerla en cuenta, pero hay límites que no se deben sobrepasar.
Pero mira, pero es que el cambio climático es algo ideológico, pero no hay que confundir... porque
Según el primo de Rajoy, sí.
No hay que confundir el cambio climático con el cuidado del medio ambiente. No hay que confundir el cambio climático con el cuidado del medio ambiente. El cambio climático está de alguna manera politizado y de alguna manera está sujeto a lo que dice la Agenda 2020.
Pero Javier, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces cada martes? Cada martes cuando te enfrentas a este micrófono sin hacer política
globalista.
Sin hacer política.
Y entonces esa ideología, ¿por qué la tenemos que estudiar e imponerla? ¿Por qué tenemos que imponerla, esa ideología? ¿La de género, la del cambio climático, la de...? ¿Por qué? Dejémoslo.
Que la sociedad siga como estaba y que no haya cambios. Que no se perturbe la paz masculina,
es que
porque si no el mundo va hacia la catástrofe.
Es que no tiene que mentir sobre el pasado.
Dios me libre de pedir que en los libros de texto se imparta ideología o que haya ningún tipo de sesgo. Pero no conozco hasta ahora, tengo 72 años, no conozco, y he seguido desde que tengo 18 o 19 años la política, no solamente a nivel de España, sino que me interesaba más o menos todo un poco, y no he visto ningún ministerio de ningún país que no estableciera linealidades, que no estableciera las líneas básicas de la política educativa de ese momento. Y esas líneas de actuación eran rebatidas casi siempre por la oposición, por el otro o los otros partidos, o el otro partido más importante, porque no estaba de acuerdo. Entonces, tampoco conozco ninguna.
No lo vendas así.
Espera, déjame terminar. Sí, ¿cómo que no lo vendas así?
Porque no es así.
Yo no estoy vendiendo nada.
Yo lo que le oigo a Chano es que todos los gobiernos de todos los países democráticos han intervenido en la línea ideológica de las materias que se meten en
el PP y la gente de derecha se espanta.
En todos los países.
Se espanta de que este gobierno establezca sus líneas de actuación, no solamente en la educación, sino que... ¿quieres que hablemos de la dependencia para que veas qué ideas tienen ustedes y qué ideas tengo yo?
La ideología de género, ¿la verdad es la que lleva el ministerio? ¿Es la verdad?
Nadie tiene la verdad.
No hay otros colectivos.
Aquí no hay nadie que tenga la verdad.
¿No hay otros colectivos que piensan de otra manera?
Yo he
escuchado a mujeres que piensan y están en contra de la ideología de género.
Javier, se rigen, y los estados democráticos se rigen por la...
Espérate,
por una cosa que se llama democracia.
Los dos a la vez no se oye.
Se llama democracia.
Totalitario.
Y hay una llamada a las urnas cada 4 años, y entonces la gente se expresa y vota a unos u otros. Claro, y en este caso, a ti te duele. A Giovanna veo que también mucho. Veo que le duele mucho que no gobierne el PP o que gobierne la extrema derecha, pero quien está gobernando ahora es una coalición de izquierda.
¿Cómo estás justificando la politización de la educación?
No. Tú eres un santo varón.
Dejemos pensar a la gente libremente.
Educarla hay que educarle. Los libros de texto hay que llenarlos de contenido.
¿Cómo que educar?
Que educarla hay que educar a la gente. Y los libros de texto tienen que estar llenos de contenido.
Por mucho que te pese a ti, el PSOE, no el gobierno de coalición, el PSOE fue el gobierno que consiguió que la escolarización de todos los chicos españoles se hiciera al 100%. Si en vez de ganar el PSOE las elecciones en el 82, las hubiera ganado la derecha, esta que olía
a dictadura,
todavía estaríamos... estaríamos en la pelea eterna de ganar que todos los españolitos de a pie tuvieran acceso a la escuela.
Mira, todo lo que cuando escucho eso de todo lo que empieza por sí es que no. Analízalo.
Ha ido a un coach esta semana, le ha dado dos. Oye, se dan cuenta que el tema del debate
y
de
todo lo que empieza por no,
el tiempo,
y se ratifica es sí. Eso lo saben mejor Giovanna que nosotros.
Sí, eso son técnicas de comunicación.
Eso es la filosofía.
No. Bueno, dejemos de... Que no tenemos necesidad que nos impongan, que nos obliguen.
¿Quién te impone nada?
Que no estamos en un país totalitario.
A ti te imponían los curas y te imponía el franquismo y estás felicísimo.
Seamos libres y nos dejen pensar, que somos capaces todavía de pensar.
Es muy mejorable, mejorable la educación
claro,
en este país.
Todo.
Además, es muy mejorable porque...
Por supuesto.
La otra vez decíamos algo parecido.
Vamos acabando, que ya se nos está acabando el tiempillo, así que seamos conscientes que las intervenciones sean cortas.
No puede
ya
alterar la historia con el conocimiento y con la ideología que tú tienes ahora, porque el pasado es pasado y tiene que describirlo exactamente cómo se procesó un determinado periodo histórico. Eso tiene que decirlo por evitar los problemas en la actualidad. Pero si pretende alterar el pasado porque quiere forzar la actualidad, tú vas a tener un cortocircuito entre la mente y la gente. El pasado tiene que entenderlo así como ha sido y como ha ocurrido. No puede alterarlo porque ora tú eres más sensible con la mujer. Y que en el pasado no se estudiaba, ya está. No puede decir que la teoría de la relatividad la hizo la compañera de Einstein porque ahora tiene que dar importancia a la mujer. Vamos a ver, si no tenía acceso a la universidad a determinada cosa, no se podía hacer. Y no puede alterar la realidad de la cosa. Y otra cosa, en un libro de historia italiano, cuando el gobierno estuvo en la izquierda, descrivió los años en que se mataban los políticos con los años de plomo y decía que en ese año encontró la muerte el primer ministro Aldo Moro. ¿Cómo encontró la muerte? No encontró la muerte, lo raptaron y lo mataron, lo brigatista rojo. Tú no puedes decir y liquidar así la cosa porque no quiere hablar del tema o quiere que la gente se olvide de determinada cosa.
Y luego
se cambió. Aquí también mataron
a un primer ministro, a Carlos Blanco.
Y a Blanco, ¿por qué hay gente de 18 años que dice que Bildu, que ETA no hizo nada? Porque nadie le ha puesto en un libro de historia la realidad y el asesinato de ¿cómo se llamaba, perdón?
Miguel Ángel Blanco.
De Miguel Ángel Blanco. Porque nadie lo cuenta.
No, eso no es cierto. Yo estoy de acuerdo con tu discurso en todo lo que has dicho hasta ahora. Lo de Miguel Ángel Blanco.
Preocupa de que se olvide.
Lo de Carrero Blanco se cuenta en libros de historia y se cuenta tal y como acontecieron los hechos. Estoy de acuerdo contigo. O sea, la historia no se puede.
Chano, pensar, ¿y se cuenta
no
que Franco dejó que la mataran?
¿Perdón?
Si cuentan los libros de texto que Francisco Franco Bahamonde dejó que mataran a Carrero Blanco.
Si cuentan los libros
eso de texto. Yo leí un libro hace tiempo que decía que Franco libros, permitió ver, el asesinato.
Los libros
eso ya han decidido
de Carrero Blanco.
En un libro de historia.
No, en un libro de texto no. Un libro de opinión.
Es que es
un libro,
una cosa distinta. Claro. En los libros de texto. Los libros de texto, como todos los libros, expresan la ideología de quien los escribe. No es lo mismo McGraw-Hill.
Sí,
por ejemplo, una editorial que la editorial.
Unas colecciones de problemas de matemáticas maravillosas. Claro,
no, en la interpretación de los hechos históricos. ¿Por qué? Pues porque tienen una ideología que expresa determinadas cuestiones o que no las toca o que no las analiza porque ponen en cuestión toda una clase social.
¿McGraw hace libros de historia?
McGraw-Hill, sí, hace libros de historia. Entonces, pero volviendo a lo que manifestaba Johanna, estoy bastante de acuerdo contigo. Es decir, no se puede rebuscar en la historia y de repente donde no había sacar.
Eso es mentira.
No se puede estar revisando continuamente el pasado, porque el pasado no puede revisarse. Los hechos acontecieron allí y se daban unas circunstancias que no se dan ahora, y entonces lo que tenemos que arrancar en el presente con unas herramientas, con una fórmula diferentes para que todo eso que se produjo en la historia y que fue negativo efectivamente para las mujeres no vuelva a reproducirse. Yo en eso estoy de acuerdo contigo.
Eso no va a ser posible en el bachillerato español. Eso que estás diciendo tú ahora no va a ser posible, porque la historia en el bachillerato español comienza en el 1812.
Bueno, según el nuevo currículum.
¿En qué?
Se estudia.
El bachillerato se empieza.
¿En qué curso?
En bachillerato.
En el bachillerato.
¿Y no se ha estudiado nada?
No.
No, pero es que eso es una utopía, porque en la ESO se da el Islam y se da la Edad Media.
Claro,
a ver.
Y los romanos. Pero bueno, es que eso es sacarle punta al lápiz por las dos partes.
Pero ¿cómo voy a omitir una de las hazañas o las hazañas más importantes del
que ya se lo había explicado antes?
Reino de España.
Que ya se lo había explicado antes.
Que no, hombre, que no. Que estás hablando de una historia de bachillerato y la historia comienza.
La gente, pero Javier, la gente de bachillerato llega de bachillerato de cero. No ha estudiado nada antes.
También en párvulos me pueden estar hablando del CIS.
¿Tú te acuerdas lo que estudiabas tú en COU de historia? ¿Te acuerdas?
Yo en párvulo.
Pero escúchame, ¿te acuerdas? Pero Javier, que no seamos demagogos, contra que me cabrea mucho. ¿Qué estudiabas tú en historia en COU?
¿En Go?
Sí. Historia contemporánea.
Efectivamente.
Contemporánea. Sí, ¿de qué año?
Pues estaba hablando.
Después de la Revolución Francesa.
Claro.
Pues vamos a poner las cosas en su sitio.
No hay otra.
Y anteriormente en el BUP se estudiaban otra parte de la historia. Se puede decir que el estudiante español no va a estudiar historia anterior a la 1712 porque es mentira. Porque en la ESO se da otras cosas. Otra cosa es que se esté juzgando la historia y se esté cambiándole el contenido.
Sí, una de las cosas.
Pero eso no es verdad.
Vamos a ver, tú estás hablando de la ESO. Y la ESO tiene una edad que acaba la ESO.
¿Y se le olvidan las cosas que han estudiado los chicos?
No, la historia...
Se le olvidan las sumas, las restas, las multiplicaciones y las reglas básicas y se las tiene que repetir en bachillerato.
Mi capacidad de análisis a los 12 años no es lo mismo que a los 18 años.
¿Para la historia?
Para la historia y para cualquier materia.
No. Para cualquier materia, es peligrosa.
Mi capacidad de análisis no es la misma a los 12, 14 años que a los 18.
En física, en matemáticas, en química, en historia no, por Dios.
Más todavía.
Mira, Javier.
Más todavía.
Un profesor de historia, cuando afronta...
¿Cómo voy a analizar yo?
Como profesional. A mí... Como profesional de la historia. Permíteme, un profesor de historia... Un profesor de historia... Cuando afronta... Cuando afronta un curso determinado, en este caso vamos a la historia contemporánea, porque la historia contemporánea, como bien te ha recordado Diego Calvo, empieza con la Revolución Francesa, no empieza anterior, 1789, finales del siglo XVIII. Sí. Entonces empieza ahí y eso es lo que hay que estudiar. Sí. ¿Qué es lo que hace un profesor normal, no muy brillante como yo? Pues simplemente lo que hace es una síntesis en la que hace un resumen rápido en una semana de todo el periodo histórico anterior, porque los chicos ya lo han visto.
¿Que ya lo han visto?
Sí, señor. Y si no lo han visto es porque son malos estudiantes o no le han impartido el currículum de la forma adecuada. Entonces, y es verdad, los chicos, al que no le gusta la historia, tiende a olvidarla y hay que recordarle absolutamente todo desde el principio, pero... si tú sigues los tiempos que tienes marcados para impartir los temas que vienen en los libros de texto y los que se planifican desde el propio seminario, tú no tienes tiempo sino para ver efectivamente desde el siglo, finales del siglo XVIII hasta el XX, y no tienes más. Un manual en el que venga la historia de España desde la prehistoria y desde los ibéros, los cartagineses, los fenicios, si tú quieres empezar la historia desde esa época, acabas en la Edad Media y no te da tiempo a llegar a la historia contemporánea. Y de lo que se trata, porque todos los profesionales nos hemos quejado, era adaptar los currículas, los contenidos a el tiempo que tienes para impartirlo. Y si no hay tiempo, tú no puedes estudiar la historia de España toda, sino tienes que estudiar por partes. Y por partes se estudia en segundo de bachillerato, en la ESO y en los últimos cursos de primaria.
Pues señores, se nos acabó el tiempo más que de sobra. Ya son las 11 y 20 de la mañana y aún tiene que echarse los bocadillos.
Hay, la politización, la politización de la historia como de otras asignaturas es evitar precisamente que ciertas hazañas, ciertos hechos históricos importantísimos para la cultura española, como es el descubrimiento de América, la vuelta al mundo y todo eso, olvidarlo. España no puede tener eso. Eso es, hay que olvidarlo. Eso es, hay que pedir perdón de todo eso.
Hoy se celebra,
De la evangelización.
Hoy se celebra el aniversario del Tratado de Tordesillas, Javier. Así que eso no lo podemos pasar por alto, ¿eh?
Pues efectivamente,
claro. Los propios reyes católicos le regalaron a los portugueses Brasil. Coño, ¿y tú dónde estabas?
Eso no podía ser. Si hubiese estado Macarena Olona, te iba a contar yo.
Esos 350. La línea del.
Y hoy también se obtiene la independencia del Estado del Vaticano. Hoy es un día importante para la historia.
Claro.
¿Qué te parece?
No, yo estoy hablando. Pues son hechos que ocurren, que influyen en el desarrollo de una nación, como es el
No, pero tú.
Mira, hay
pero
algo
se
más,
cargó
hay
más de media
grande,
nación.
Hay algo
el Papa
grande,
trazando la línea y dándole a los portugueses algo que no habían conquistado.
Algo más grande.
No sabía que estaba ahí.
A cambio de otro. Hay algo más grande que de un país que haya sido capaz de hacer como la evangelización del continente americano o la conquista del continente americano. Y nosotros decimos que sí. Aún cuando nos habla un presidente como es de México y nos cuenta cuatro milongas que del pueblo español, que hay que pedir perdón por la conquista del continente americano, pero no dice que Hernán Cortés salvó la vida de muchísimas tribus que estaban de alguna manera atemorizadas y aterrorizadas de los incas, de los aztecas. No lo dice, y les salvó. ¿Por qué ganó? ¿Por qué triunfó en la Cortés?
Sí,
como los romanos iban uniendo aliados a sus legiones.
Estaban sometidas a los, aztecas. A los aztecas.
Y a los mayas, que eran los más malos de los
mayas. Apoyaron a Hernán Cortés como un medio de salvación.
Don Javier, la semana que viene seguimos hablando de la conquista de América por parte de las tribus españolas. ¿Te parece?
Claro, yo es que.
Por cierto, todo proviene del italiano Colombo, ¿no?
La tribu española.
Todo proviene del italiano Colombo, Cristóforo Colombo.
¿No? Hombre, ¿cómo que no?
Colombo. Ese apareció al final de la historia.
Eso ya no es historia, es anterior a
1800. Discúlpame, pensé que estabas hablando de Américo Vespucho. No, de Colón, no, sí, de Colón, sí.
Pues Giovanna Lenti.
Todo empezó con Colón.
Si tuviera
que un catalán... Aquí me hace menos casa que una clase de
bachillerato. Bueno, yo los catalanos no.
Ahora, pero sabes que es catalán, ¿no?
Catalán.
Ya ratificado.
Eso es la mentira añadida, ¿no? Esa es la mentira que se añade a la
Bueno, en Cataluña se estudia eso. Eso como los jugadores de fútbol Barcelona. Depende de dónde, de qué año seas, de una nacionalidad o de otra.
El Quijote también. No solo Colón.
El Quijote,
porque como escribió sobre el viaje a Cataluña, pues ya fue un catalán en el que lo escribió, porque
así que se merece
porque,
la República Independiente.
Miguel de Cervantes era manco y entonces
manco por Lepanto, por matar a moros. Sí. Oye, señores, que la conversación es súper agradable. A mí me llevaría aquí hasta las 3 de la tarde, pero tenemos que ir a hacer cosas. Así que, don Javier Escudero.
Pero no hay bocadillo.
La semana que tenemos que ir a por
el café
y el bocadillo, hay que ir a buscarlo. Don Javier, la semana que viene lo vemos otra vez aquí. A ver si empezamos un poquito
antes.
Don Chano Esteve, que no se olviden de que este viernes empieza la exposición.
Eso. Así y no hemos hablado de Olona.
Tendremos ocasión. La semana que viene sigue habiendo campaña electoral. Y yo voy a decir, me atribuyo yo esa capacidad. Olona pierde en el debate, ya lo he dicho esta mañana. Gana en el Congreso. Ha sido para mí me ha defraudado un poquito. Pero bueno, a ver, de aquí al domingo que viene.
Yo creo que Olona fue muy inteligente en el debate de ayer y supo hacer lo que hicieron los demás, que fue pasar, ¿no?, con toda la tranquilidad, sin crear debate como los demás. No, tampoco crearon debate. Es que los demás tampoco, porque dígame usted, la anticapitalista, que es lo que dijo.
¿Quién es la anticapitalista? Teresa Rodríguez.
Es que sobraban, claro. Sobraban trenes.
La del terrorismo machista. No me hablen nada. Que mira que son las 11:30. Doña Giovanna Lentí, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues nada, ya despedirle. Saben ustedes que José Reyes ha estado ahí, aunque no lo oigan, está ahí. No, él no para, tiene las manos ocupadas. Diego Calvo, ya saben, aquí escuchándole hasta las 11:20 hoy. Pero mañana a las 8 estamos fieles a nuestra cita. Así que sean felices hasta mañana. Que nos volvemos a encontrar en las ondas en el Puerto de la Cruz. Hasta mañana. Hemos acabado. Hey.